3 y 3, edición del jueves 28 de octubre del 2021. Aquí comienza Diario Nacional por la Radio Pública. Y estos los principales títulos de tapa. Multitudinario homenaje al expresidente Néstor Carlos Kirchner. El presidente de la Nación, único orador en ese acto, dijo que Néstor Kirchner es una guía, una luz que todos seguimos. 30.000 personas se reunieron en el Estadio de Morón para homenajear a Néstor Kirchner al cumplirse 11 años de su fallecimiento. El acto estuvo encabezado por Alberto Fernández y participaron ministros del gabinete, legisladores, funcionarios, dirigentes políticos de organismos de derechos humanos y de la cultura. A todo esto, Alberto Fernández publicó un mensaje en homenaje al expresidente Néstor Kirchner, donde señaló que hace 11 años partía la persona que le dio al pueblo argentino una vida mejor y a mí una amistad sin igual. Su recuerdo nos guía y nos convoca, hoy y siempre, todos con Néstor. También agregó un video donde se lo escucha opinando sobre el exmandatario. En uno de esos segmentos expresó: Néstor fue capaz de devolverle a toda una generación de argentinos la idea de que la política tenía sentido. Recordemos que ya se había realizado un acto de conmemoración en la CGT y naturalmente el acto de Morón, del Club Deportivo Morón, fue multitudinario, acto realizado por el Frente de Todos. También habló el intendente de Morón, Lucas Gui, al señalar que en Néstor encontramos las respuestas. Así recordó el intendente del partido bonaerense de Morón al expresidente de la República y también agregó previo al acto: estamos preparando lo que tiene que ser un acto que exprese la unidad política. Alberto Fernández condecoró a Pepe Mujica por su compromiso y conducta. Alberto destacó el compromiso, la conducta y la resiliencia del expresidente del Uruguay, José Pepe Mujica, al otorgarle la condecoración del collar de la Orden del Libertador General San Martín en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Es un modelo de conducta para los que amamos la política y es para los argentinos, además, un presidente singular del Uruguay que fue capaz de volver a unir a ambos países en un momento en que nos mirábamos de reojo, dijo Alberto al hablar en el acto. En tanto, el expresidente uruguayo dijo que los argentinos y uruguayos somos algo más que hermanos. Defensa al consumidor, cómo está conformada la canasta con 1.432 productos. El nuevo programa es equivalente al vigente de precios cuidados, pero más amplio, ya que contiene más del doble de productos. Un grupo de 374 economistas, nucleados en el colectivo Economía Política para la Argentina, EPA, manifestó en una solicitada su apoyo a la decisión del Gobierno Nacional de congelar los precios de 1.432 productos de consumo masivo próximo. La ley de etiquetado frontal generó una respuesta positiva y se destacó el consumo consciente. Entre las repercusiones favorables en redes sociales se destacó la publicación de la cuenta oficial de la Organización Panamericana de la Salud, que menciona el evento como la promoción en Argentina de alimentación saludable. Recordemos que Diputados aprobó la iniciativa en el día de anteayer, a última hora del martes, con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones. La madre del teniente Villarreal, uno de los submarinistas muertos en el ARA San Juan 44, María Rosa Bel Castro, señaló que si Macri tuvo participación, que sea sancionado como cualquier ciudadano. María Rosa Bel Castro, madre del teniente Fernando Villarreal, tripulante del submarino hundido durante el gobierno macrista, sostuvo que le llama la atención que recién ahora citen a declarar al expresidente en la causa por espionaje a los familiares. Me parece bien que vaya y que declare si participó o no en el espionaje, afirmó, y agregó que si tuvo participación, que sea sancionado como cualquier ciudadano. Reiteramos que en este tema del espionaje ilegal a los familiares de las víctimas de Lara San Juan, finalmente el expresidente se presentará este jueves ante el Juzgado Federal de Dolores a cargo de Martín Baba. El asesor presidencial Ricardo Forster recordó la inmensa figura de Néstor Kirchner al señalar que Néstor rescató la memoria de una sociedad diezmada. El filósofo recordó al expresidente Néstor Carlos Kirchner en un nuevo aniversario de su fallecimiento y expresó: una de sus características fue la confluencia de dos facetas, la del dirigente político como persona, de su relación con la generación joven, quien se mostró a la sociedad como realmente era, con una pasión política en búsqueda de un país más justo, y también alguien que estaba dispuesto a tomar riesgos, saber que la política no es lineal, sino que incluye la subjetividad, la voluntad, el deseo, y es por eso que interpeló a los jóvenes. El secretario de Gestión Cultural de la Nación, Maximiliano Uceda, señaló que Más Cultura es un programa con múltiples beneficios. Inclusión para reactivar. Así definió Maximiliano Uceda, secretario de Gestión Cultural de la Nación, al programa Más Cultura, el cual busca la inclusión de más de 1,500,000 de jóvenes en la práctica cultural a través de una tarjeta virtual en articulación con el Banco Nación y la ANSES, que deposita semestralmente la suma de 5,000 pesos para destinar a prácticas culturales como el vínculo con libros, cine, teatro y recitales, entre otras actividades. De acuerdo al último parte del Ministerio de Salud, fallecieron 23 personas y hubo 1.485 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas en el país. Con estas cifras, el número de decesos durante la pandemia asciende a 115.889, mientras que los contagios llegan a 5.284.485 desde el inicio de la pandemia. La cartera sanitaria indicó que son 631 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 36,4% en el país y 42,3% en el área metropolitana de Buenos Aires. De acuerdo al monitor público de vacunación, el total de inoculados asciende a más de 59.200.000, de los cuales 33.546.428 recibieron una dosis y 25.675.184 las dos, mientras que las vacunas distribuidas a las jurisdicciones llegan a casi 70 millones de dosis. De los contagiados, el 97,45% recibió el alta, 5.149.943 pacientes recibieron el alta y 18.653 son casos confirmados activos. Ayer en la provincia de Buenos Aires se registraron 602 casos. En la ciudad de Buenos Aires, 191. Sorprendió Corrientes con 120. Tucumán, 109, Córdoba, 76, Santa Fe, 73, entre otros distritos. A propósito de este tema, en el marco de la lucha contra el coronavirus, arriban al país en las próximas horas 1.617.000 dosis de las vacunas del laboratorio estadounidense Pfizer. En Córdoba comenzarán a aplicar terceras dosis de vacunas contra el coronavirus. Esto va a incluir a los mayores de 50 años que fueron inmunizados con la vacuna china Sinopharm y para los mayores de 3 inmunocomprometidos, informó el Ministerio de Salud de Córdoba. Luego del anuncio que realizara la ministra de Salud, Carla Bisotti, el gobierno de Córdoba adhirió a la iniciativa y confirmó que ya comenzó a notificar a los ciudadanos que deben presentarse para recibir el refuerzo de vacuna desde este fin de semana. Por segundo día consecutivo, las temperaturas superaron los 30 grados en todo el país. La mayor temperatura del día se registró en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, con 38 grados 6 centígrados, seguido por General Pico en La Pampa y Orán en Salta, donde el termómetro marcó 38 grados 1 décimo. Solamente en Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Neuquén no se alcanzaron los 30 grados. La máxima en Córdoba a las 4 de la tarde, 34.6. Las provincias apoyan los acuerdos de precios y se comprometen a fiscalizar. El gobierno nacional logró el acompañamiento de todos los gobernadores para su decisión de estabilizar por 90 días los precios de más de 1.400 productos de consumo masivo, en una jornada en la que los mandatarios de las provincias se comprometieron a poner en marcha las tareas de fiscalización en sus distritos para verificar el cumplimiento de la resolución. El encuentro fue encabezado por el presidente Alberto Fernández, quien junto a parte de su gabinete dio precisiones a los mandatarios sobre las razones y los alcances de la medida que fija los precios por 90 días de una canasta de 1.432 productos hasta el 7 de enero próximo. Tras la reunión, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, explicitó en conferencia de prensa que todos los gobernadores decidieron dar su acompañamiento. Se sumaron todos los gobernadores, excepto el gobernador radical de Mendoza, Rodolfo Suárez, que está con un problema de salud, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que manifestó interés pero no tenía problema de agenda que le impedía estar presente en el encuentro. En Ecuador, cortes de rutas y barricadas en el segundo día de protestas contra el gobierno. Ciudadanos de Ecuador agrupados en la Confederación de Nacionalidades Indígenas, CONAIE, continuaban realizando bloqueos de rutas y otras acciones en el segundo día consecutivo de protestas contra políticas económicas del gobierno del presidente banquero Guillermo Lasso, pese a la vigencia del estado de sitio. En ese contexto, el mandatario reiteró su llamado al diálogo y advirtió que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantendrán el control si el desafío persiste. Un grupo de manifestantes bloqueó la ruta panamericana, principal arteria que conecta la capital con Colombia por la zona andina, en la salida norte de Quito, con tierra, troncos y neumáticos en llamas, informó la agencia de noticias France Press. Se agudiza la crisis migratoria en Chile con la muerte de 17 personas en 2021. La mayoría son venezolanos. Hasta el momento, el gobierno de Piñera no encaró con eficacia la cuestión de la ola migratoria, que solo en octubre está dejando 5 muertes. El principal flujo de entrada irregular de extranjeros está en Colchane, una comuna fronteriza con Bolivia, donde más de 200 personas ingresan a diario de manera clandestina, la mayoría venezolanos. En los próximos 3 años, volviendo a la Argentina, Bayer anunció inversiones en nuestro país por 156 millones de dólares en el parque industrial. La empresa alemana con 110 años en el país confirmó esta importante inversión en un acto en el que estuvieron presentes el jefe de gabinete Juan Mansur y el ministro de Desarrollo Productivo Matías Culfas. El presidente Alberto Fernández encabezará esta jornada la inauguración de el multievento de negocios Expo Escobar. Alberto abrirá el evento de negocios que contará con la participación de empresas industriales, alimenticias, constructoras inmobiliarias y emprendedores del turismo, del conocimiento y la cultura. Este y otros temas habremos de desarrollar a lo largo de nuestro envío periodístico federal. Y aquí estamos abriendo las puertas de la gran madrugada en el país. Nuestro bendito y queridísimo Diario Nacional. Pronto a cumplir 14 meses. Sí, aquí en la radio más federal de la República Argentina, la radio pública. Llegando a través de la 50 de Radio Nacional a todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina. En dúplex con Nacional Folclórica 98.7 FM, juntamente con nuestra AM 870. Desde Córdoba en vivo a través de LRA 7 Nacional Córdoba, AM 750, FM 100.1. También podés escucharnos a través de nuestra página radionacional.com.ar y si querés en el celular, bajás la nueva aplicación Radio Nacional App. Y 20 de la mañana aquí en Córdoba, mucho calor todavía ahora, está pesadito está el día, con cielo despejado en Córdoba, ya vamos a ir actualizando, pero estamos en casi 24 grados, saludo ya en la ciudad de La Plata, me traslado etéreamente más de 700 kilómetros para saludar a mi querida compañera, amiga, que le pone luz a cada madrugada con su talento, con su pasión, con su fruición, con mucho amor, Sonia Cristina Ferrari, buen día.
Pero qué lindo compartir otro diario, Claudio, querido, muy pero muy buena madrugada para vos y para cada uno de los amigos, para cada una de las amigas que se suman a partir de este momento en nuestro aire. ¿Cómo estamos? ¿Ya madrugada de jueves?
Ya madrugada de jueves, ¿viste qué rápido que pasó? Bueno, se termina el mes, mañana se termina el mes, se termina el mes 10, ha pasado de una manera vertiginosa este octubre, impensadamente,
Mañana tenemos los ñoquis nuevamente y sí, ha pasado vertiginosamente y te digo que se va despidiendo con unos calorones bastante intensos,
Sí, porque recién te diría que mañana se está previendo, no mañana, para esta tarde en Córdoba se habla de tormentas aisladas, pero recién la temperatura va a estar descendiendo a partir del domingo, aquí en Córdoba. No sé cómo estará Buenos Aires y La Plata, pero creo que más o menos lo mismo, ¿verdad?
Exactamente, usted lo ha dicho, a partir del domingo se esperan descensos de la temperatura bastante, bastante pronunciados, ¿no? Entre 8 y 10 grados son las máximas del sábado al domingo y lluvias recién se anuncian el martes próximo, así que todavía tenemos un fin de semana con calores intensos, por lo menos sobre la ciudad de Buenos Aires, aquí en la ciudad de La Plata, y ya te digo, a partir del domingo ya la máxima sería de 24 grados.
Mirá vos, igual que acá, acá se estima una máxima de 24 para el domingo, para el lunes 20, pero ya el martes se empieza a levantar nuevamente y el miércoles ni te cuento. Pero tenemos temperaturas, te digo, bastante altas en estos días, más allá que en la tarde-noche de este jueves se anuncian tormentas aisladas en un 40%, ¿no? Pero para hoy está estimado 36 grados, para mañana viernes se habla de 37 grados y para el sábado 38 grados. Para el viernes vamos a tener también tormentas aisladas por la noche y para el sábado tormentas aisladas en la tarde-noche del día sábado. Ya, naturalmente, finalizando el mes de octubre, particularmente el día domingo, cuando empieza a descender la temperatura de manera, te diría, casi ciclotímica, ¿no? Porque del sábado al domingo estaría bajando 15, 14 grados aproximadamente, ¿eh?
Muy bien, por aquí también, te digo, para hoy, por ejemplo, se espera una máxima de 34 grados, para mañana viernes 32, para el sábado 32 también, y bueno, como te decía, para el domingo una máxima de 24 grados, fíjate cómo estaría descendiendo, ¿eh? Casi 8 grados entre un día y el otro, y ya para el lunes hablamos de una máxima de 21 grados, y así, en apariencia, se mantendrían las máximas los primeros días de la semana que viene, entre 20 y 21 grados.
Exactamente. Bueno, acá 23 grados 7, todavía datos de las 2, con 45% de humedad. El cielo está totalmente despejado. Hoy por la tarde hacía mucho calor. Yo hoy tuve que dirigirme al barrio Pueyrredón, a un estudio de televisión, que fui a participar de una grabación de un programa que se llama Descarrilados. Me invitaron, me rindieron una especie de homenaje ahí, Marcelo Grandinetti, a quien le agradezco mucho. Y después ya por la noche estuve participando de un encuentro con los compañeros del gremio telepostal de Córdoba, que me invitaron a una cena. Así que estuve con bastantes actividades hoy, y mucho calor, te diría. Sobre todo a la tarde se notaba el calor, era sofocante, pero con la particularidad que no había tanta humedad, ¿sí? Era un calor seco, pero se sentía, al sol se sentía. Y ahora por la noche, que estaba volviendo para mi casa después de la cena, se notaba que estaba también muy, muy cálido el clima, lo que diría un cordobés o una cordobesa, un calorón, ¿sí? Se notaba el calorón, o los vestigios del calorón durante el día, se notó también a la noche con cielo totalmente despejado cuando me venía a casa, ¿eh? Ni te digo lo que es mi casa ahora, es un horno, es un horno.
La mía también, ¿eh? La mía igual, te digo, porque es como que se mantuvo el calor de ayer, si bien abrí un poco las ventanas, pero no corre una gota de aire, así que...
Exactamente, exactamente.
Ese es el tema. Por lo pronto aquí en La Plata, mira, tenemos 20 grados 7 décimas de temperatura, Claudito querido, 73% de humedad, y en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados 9 décimas.
Perfecto. Bueno, ¿cómo anduvo el día por ahí? ¿Cómo anduvo el día para vos?
Hermoso. Ayer salió un plan así improvisado de hacer un poquito de río en Punta Lara, con mi hermano, con unos conocidos, y realmente lo pasamos muy lindo. Me duelen todos los huesos porque estuvimos jugueteando un poquito en el agua, pero realmente el día se prestaba y lo pasamos muy bien. Como lo habíamos mencionado hace algunos días, realmente la gestión de Mario Seco en Ensenada, en Punta Lara, es una maravilla. Se están haciendo playones, se están ampliando los espacios de uso común para que todo el mundo pueda acceder, en un día como el de ayer, por ejemplo, a disfrutar del Río de la Plata. Así que realmente lo hemos pasado muy lindo.
Bueno, nos alegra mucho. Bueno, lo hemos escuchado ayer, la nota excelente que le hizo Chelo a Mario Seco muy temprano ayer a la mañana en la radio pública, y después lo vi a Seco en el gran acto de homenaje al expresidente Néstor Kirchner, donde el presidente Alberto Fernández fue único orador. Seco estaba ahí entre los intendentes presentes en el gran escenario que se montó ahí en el Club Deportivo Morón. Bueno, muy bien, Sonia, querida, me alegro que hayas pasado un día a pleno sol, ahí cerca del río, fabuloso, con tus seres queridos. Pero ahora vamos a ir a contarle a la gente de qué... Me gustaría que me sigas hablando más, si querés, ¿eh? Pero contarle a la gente de qué manera se puede comunicar con nuestro programa.
Como hacemos habitualmente, nos ponemos en línea en este momento para que nos puedan enviar un mensaje a través de nuestro WhatsApp. 11 65 84 0870 es el número. 11-65-84-0870. Además, recuerden que pueden dejarnos un mensaje grabado a través de la línea nacional desde todos los rincones del país. 0810-222-0870.
Bueno, y lo decíamos, mi querida Sonia, gran acto hoy en el Club Deportivo de Morón, de homenaje al expresidente Néstor Carlos Kirchner, a 11 años de su fallecimiento. Habló, perdón, el presidente Alberto Fernández, al señalar que hoy es un día singular, se cumple un año más que Néstor nos dejó físicamente, recordaba Alberto, al encabezar este acto de homenaje a Néstor en la ciudad bonaerense de Morón, sostuvo el presidente, para nosotros, Néstor es una guía y una luz que todos seguimos, y lo calificó como un extraordinario presidente de la Argentina. Néstor vive en cada uno de nosotros, tiró varios títulos el presidente, en un mensaje contundente, excelente, sostuvo Alberto que si no cerramos un acuerdo con el FMI es porque no nos vamos a arrodillar, no vamos a hacer un acuerdo que postergue a los argentinos, voy a pelear y a confrontar todo lo que sea necesario, agregó el presidente de la República. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Alberto Fernández a 11 años de la partida física del compañero presidente Néstor Carlos Kirchner.
Para todos nosotros, Néstor es básicamente una guía. Es exactamente la luz que todos seguimos porque tuvimos la suerte de ver lo que Néstor significó para la historia argentina. Es extraordinario presidente que la democracia dio. Así que Néstor, allá donde estés, en el cielo, debes tener el mejor lugar, el lugar que reciben a los que cuidan a su pueblo. Pero sabés, Néstor, que estás en el alma de todos y cada uno de nosotros, de todas y cada una de nuestras compañeras. Néstor, definitivamente Néstor vive en cada uno de nosotros y cada uno de nosotras. En una época que en verdad se parece mucho al tiempo en que nosotros debimos asumir la presidencia, el 10 de diciembre del año 2019. Se parecen mucho, porque cuando Néstor llegó, la Argentina había sufrido la pandemia del gobierno de la Alianza, que había generado una caída de nuestra economía impresionante, que había generado el cierre de muchas empresas, que había generado desempleo en Argentina. Y la verdad es que había que poner de pie ese país que estaba profundamente lastimado, estaba socialmente lastimado, como antes que lleguemos nosotros, que 23.000 pequeñas y medianas empresas se habían caído. Había que recuperar el trabajo, había que recuperar la confianza en la política, que todos habían perdido. Eran los días donde había un lema que circulaba entre todos nosotros, que decía que se vayan todos, como si todos fuéramos lo mismo, y no somos todos lo mismo. Algunos fueron los causantes de aquel estado deplorable en que nosotros asumimos el país. Y yo digo que se parece mucho, porque en aquel entonces la pobreza se había profundizado con las políticas neoliberales que el gobierno de la Alianza había llevado adelante, como nosotros vimos una economía caer por las economías neoliberales que Mauricio Macri y su grupo de trabajo y su gente llevó adelante en Argentina. Y vimos cuando llegamos con Néstor cuántas pequeñas y medianas empresas habían cerrado, así como se habían cerrado 23.000 pequeñas y medianas empresas en Argentina en esos 4 años que precedieron a nuestra llegada. Y el país estaba en default, como la Argentina estaba en default el día que asumimos, porque más allá de que no lo hayan declarado, la verdad es que la Argentina en enero del 2018 ya no podía pagar esa deuda de 100.000 millones de dólares que había tomado con acreedores privados y fue a pedirle al Fondo Monetario Internacional una ayuda que terminó siendo nuestra ruina. Días atrás, Jorge me invitó a un plenario en Avellaneda y un compañero me dijo: presidente, le pido que no nos arrodillemos frente al fondo. Si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar, porque vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda. Lo escuchaba recién a Néstor. Lo escuchaba recién a Néstor en ese video que tanto nos gratifica viéndolo en el recuerdo. Cuando Néstor decía, dicen que me peleo, dicen que me enojo. La verdad es que es claro. ¿Cómo se piensan que son las discusiones con los acreedores? ¿Se piensan que son gentiles? ¿Que no hay presiones? A veces quisiera que los diarios de la Argentina, en vez de pedirme a mí que apure un acuerdo con el fondo de cualquier modo, le digan al fondo que se haga responsable del daño que hizo dándole a la Argentina una deuda que no se podía pagar. Pero eso no lo veo escrito en ningún diario, compañeros y compañeras. Lo que veo es que me exigen un acuerdo rápido, un acuerdo de cualquier precio. No, compañeros y compañeras, no. Ya acá en Argentina, no sé si en el fondo, no sé si en Washington, pero aquí en Argentina todos sabemos quién juega para la gente y para el pueblo y quién juega para otros intereses. Porque la Argentina solo será un país posible si nosotros ponemos en el escenario del desarrollo argentino a todos y todas las argentinas sin exclusión. No pensamos un país para pocos, pensamos un país para todos. No tenemos nosotros esa idea que dice que en la Argentina sobran 20 millones de habitantes. Néstor diría, minga, sobran argentinos. Hacen falta todos y cada uno de los argentinos.
Ahí está la palabra de Alberto Fernández recordando enfáticamente, con emoción, al expresidente Néstor Kirchner, pero en un discurso excelente, contundente, tiró varios títulos el presidente de la República, expresando: nosotros no pensamos un país para pocos, pensamos un país para todos. No pensamos como algunos que sobran argentinos. Néstor diría, minga, sobran argentinos. Hacen falta todos y a cada uno de ellos, expresó el presidente Alberto Fernández. Todos sabemos quién juega para la gente y quién para otros intereses, agregó. Tuve un maestro extraordinario que se llamó Néstor Carlos Kirchner y a su lado negocié con el Fondo Monetario Internacional. Naturalmente el presidente publicó un mensaje en homenaje al expresidente Néstor Kirchner al señalar: hace 11 años partía la persona que le dio al pueblo argentino una vida mejor y a mí una amistad sin igual. Su recuerdo nos guía y nos convoca. Hoy y siempre, todos con Néstor. También agregó un video donde se lo escucha opinando sobre el exmandatario. En uno de esos segmentos expresó: Néstor fue capaz de devolverle a toda una generación de argentinos y argentinas la idea de que la política tenía sentido. También la vicepresidenta de la República recordó a su esposo, a su marido, a su querido Néstor Carlos Kirchner, en el día de ayer, poniendo siempre primero Argentina, Néstor Kirchner, 1950 infinito, y un corazón expresando su amor y publicando un conmovedor video, para recordar la inmensa figura del expresidente Néstor Carlos Kirchner. Me refiero concretamente, y lo reitero, el gran tuit que publicara Cristina hoy recordando a su compañero de toda la vida, a su gran amor, al expresidente Néstor Carlos Kirchner. 3:36 de la madrugada en toda la República Argentina, y bueno, hoy, por su compromiso y conducta, el presidente Alberto Fernández condecoró al Pepe Mujica. Destacó el compromiso, la conducta y la resiliencia del expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica, al otorgarle a Alberto la condecoración del collar de la Orden del Libertador, General San Martín, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Es un modelo de conducta para los que amamos la política, y es para los argentinos, además, un presidente singular del Uruguay, que fue capaz de volver a unir a ambos países en un momento en que nos mirábamos de reojo, dijo Alberto al hablar en el acto.
Pepe Mujica es alguien muy importante en la historia de la política de América Latina. No solo ha sido un gran presidente de la querida República Hermana del Uruguay, ha sido también un personaje emblemático para muchos de nosotros. Emblemático por su compromiso, emblemático por su conducta, emblemático por su resiliencia, emblemático por su capacidad para superar momentos adversos en favor del conjunto social uruguayo. No hace falta que yo cuente cómo ha sido la vida de Pepe, porque todos la conocemos. Y fueron sus convicciones los que lo mantuvieron en pie y lo que hicieron que los uruguayos lo eligieran presidente en su momento. Pepe es además, para los que amamos la política, un modelo de conducta. Cuando hablamos de modelo de conducta estamos hablando de alguien capaz de nunca ceder a sus convicciones, siempre ser firme con sus convicciones, pero no convertir sus convicciones en necedad. Pepe tiene las mismas convicciones que siempre todos le conocimos, pero tiene una capacidad de diálogo y de abrirse a escuchar como la política necesita. Es para los argentinos, además, un presidente singular del Uruguay, porque fue capaz de volver a unir Argentina y Uruguay en un momento en que los argentinos y los uruguayos nos mirábamos de reojos.
Ahí está la palabra de Alberto Fernández al condecorar al Pepe Mujica con la orden del Libertador General San Martín. Pero habló también Pepe, ¿eh? Habló el expresidente uruguayo en el periodo 2010-2015 al señalar que los argentinos y los uruguayos somos algo más que hermanos.
Se atravesó esta pandemia. Necesitamos reliquias, símbolos que tratan de resumir nuestros sentires. Inventamos las banderas, signos de todo tipo. Así somos los sapiens. Y en realidad, mi amigo, le anduve disparando 1.5 años por lo menos, sacando el bulto. Se atravesó esta pandemia. Y estoy veterano, pero no quiero darle chance a la muerte. Ella vendrá a buscarme un día de esto, pero yo no le voy a facilitar el juego. Pero como es algo cotidiano, nos levantamos y nos acostamos y estamos vivos. No le damos valor a ese único milagro que hay para cada uno de nosotros, que es haber nacido. Tener la aventura de consumirse en el tiempo. Y entonces yo, paisano, y que soy una especie de neoestoico en un tiempo que no es para el estoicismo, voy a contrapelo de todo, entonces soy un bicho raro. Y tenía un compromiso con el amigo que me había dicho esto. Y estoy preocupado por la relación de la Argentina con el Uruguay. Porque soy viejo y aprendí alguna cosa. Y sé que no somos hermanos, somos algo más que hermanos. Nacimos en la misma placenta, un parto doloroso de descuaje de una nación. Y esa historia está ahí. Y sé que el río que separa también une. Y yo soy un viejo en retirada, pero que tuvo la precaución de abrir la cancha para que quede gente, luchando por una lucha que va a ser eterna. Porque los humanos nunca conquistamos cosas definitivas, sino apenas subimos escalones transitorios. Con semejante desafío por delante, por los que van a venir, quieran ser un poco más, queridos argentinos, y tengan un abrazo de la otra orilla. Este premio, este reconocimiento, no es para este viejo, es del pueblo argentino a mi pueblo, y gracias.
Emocionado, Pepe, ¿eh? Cuando Alberto le otorgó la condecoración del collar de la Orden del Libertador General San Martín en el Salón de la Casa Rosada. Perdonen la emoción, cada vez que uno lo escucha a Pepe se emociona, se corta por la emoción, perdonen, ¿eh? Perdonen, pero a veces la emoción me asalta y uno tiene que ser profesional también. 3:42 de la madrugada en toda la República Argentina. También fue muy emotivo, fueron muy emotivas las palabras del presidente. Fueron muy emotivas también las palabras del presidente Alberto para con el Pepe Mujica. 3:42 en toda la República. Bueno, vamos a ver si actualizamos los datos. Me quedé con los 24-7 o los 23-7 de las 2 de la mañana. Estoy actualizando los datos en Córdoba, sí, en el 23-7. Bueno, me voy ahora ya a La Plata, pero vamos con la cortina correspondiente, querido Gabriel Sen. En toda la República Argentina, bueno, 23.7 la temperatura en Córdoba, no se ha modificado, ya seguramente ahora en algunos minutos podemos actualizarla, pero hace mucho calor en Córdoba, con una máxima estimada en alrededor de 36 grados y se habla de tormentas aisladas hacia la tarde-noche en un porcentaje estimado en un 40 aproximadamente, 40% de posibilidad de que haya tormentas aisladas en la ciudad de Córdoba hacia la tarde-noche. Sonia, te escucho atentamente desde la ciudad de La Plata.
Por aquí tenemos el cielo despejado, 20 grados 7 décimas de temperatura, 73% de humedad. Y en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados 9 décimas con un 63% de humedad. En un ratito nos vamos a hacer una escapada por el país. Claudio, si te parece, a ver cómo trasciende esta madrugada justamente en nuestras ciudades.
Ahora me parece muy bien. Dale, sí, totalmente.
Lo que haremos es una recorrida por los mensajes que han ido llegando a través de nuestro WhatsApp. Feliz jueves, nos dicen por aquí, la bendición de Dios los acompañe siempre. Miguel Ángel Estrella desde Luján de Cuyo, gracias por la compañía. Hola, buenos días, querida Sonia, querido Claudio, les deseo muchas fuerzas en esta hermosa madrugada. Siempre escucho al equipo de Nacional. Fuerza, compañeros, vamos para salir adelante todos juntos. Julio Mazo desde Santo Tomé, provincia de Corrientes, allí dándonos todas sus fuerzas el amigo del litoral. Beso entonces para él. Hola amigos de Radio Nacional, fue una jornada de mucho calor, un gusto saludarlos desde San Luis, nos dice Mario. Gracias Sonia y Claudio, les envío mi homenaje a Néstor. Y con una foto de un joven, Néstor Kirchner, acompaña este texto nuestra amiga María Cristina Díaz, Claudio. Gracias Néstor, tu militancia juvenil, tu militancia de hombre peronista te hizo llegar a presidente de nuestra amada Argentina. Gracias por brindarnos tu sabiduría y tu amor a todo el pueblo argentino. Nunca te olvidaremos, María Cristina Díaz Loren entonces, con su mensaje, con su homenaje, Claudio querido, a través de nuestro WhatsApp.
Bueno, acá Eduardo Hunter me escribe a través del Twitter, en la promoción del Diario Nacional, me dice, Claudio querido, siguiendo la programación desde Sao Paulo, en Brasil, a través de la radio, a través de la radio, seguramente a través por internet de nuestra M870, nos está escuchando Eduardo Hunter, siguiendo la programación de la radio pública desde Sao Paulo, en Brasil. Un abrazo grande para Edu Hunter, gracias compañero por tu afecto y compañía. Sonia, damos la primera pincelada musical a las 3:46 de la mañana.
Pero por supuesto, mi querido Claudio, como hacemos habitualmente, lo hacemos paseando por el país, por nuestra idiosincrasia, junto a nuestros artistas, junto a nuestros poetas. Así que vamos a ubicar desde Salta nada más y nada menos que a los chalchaleros con esta chacarera de Pablo Raúl Truyenque y Fortunato Juárez, la chacarera del tren mixto. Prín.
alma. Cuando partí en el tremito de la ciudad de la banda. Como bandada y corcaza revoloteaban pañuelos entre lágrimas y adioses despidiendo a los viajeros. Cada coche parecía, se cantaban chacareras, se hablaba quiche y cantina. Permíteme este mi homenaje, y en esta cumbre hay un ruego. Mejor vení a mi Santiago, si ves que ando y padeciendo. Yo ya me había hecho de a mí, entre truco y cuento verde le pegábamos al vino. Cada vez que el tren paraba, carrereaban mis paisanos, con la botella vacía al boliche más cercano. Debajo el banco una encomienda llevaba y como había tucumanos cada rato la miraba. Perdiste este mi homenaje y en esta compra de un ruego devuélveme a mi Santiago si ves que ando y padeciendo.
El país que nos une.
Estudio País, Quique Pessoa, sábado de 10 a 13.
Nacional, la radio pública.
RAC, Ranking Argentino de Canciones, compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola querida audiencia de Radio Nacional, mi nombre es Hugo Rega, formo parte de Buena Madera, una banda barilochense que conformamos en 2015 junto a Martín Colomeski en bajo y Eduardo Trasca en batería. Esta vez queremos presentarles Desierto, un tema muy querido para nosotros que se escribió después de un largo viaje entre Río Gallegos y nuestra querida ciudad de Bariloche. Espero lo disfruten, un abrazo grande y hasta la próxima canción.
Desierto me prestó sus kilómetros para andar, su afuera para ver hacia adentro y su cielo para respirar. Siempre fuga, con ráfagas de tensa calma, corta tregua en la batalla, librado en los campos del alma. Quise irme lejos, lejos, lejos. Como espero al llegar
quise irme lejos, 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 solo para que me vieras. Quise irme lejos, 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 solo para que me vieras volver.
Rack. Ranking argentino de canciones.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Siete minutos apenas, paran de las 4 de la madrugada. Vivo, seguimos haciendo el diario de Radio Nacional. Que arranque el jueves 28 de octubre de 2021, señor Claudio César Orellano.
Muchísimas gracias, mi querida Sonia Cristina Ferraris desde La Plata. Bueno, vamos a escuchar, si les parece bien a los amigos, a las 3:54, el editorial de Mario Giorgi, titulado Campaña, boicot y apuestas por el hambre, reflexionando Mario sobre el momento político, social y económico por el que atraviesa el país.
El rol del Estado presente transitoriamente está pidiendo a las partes involucradas que se sostenga nada más ni nada menos que el acceso a los alimentos a precios relativamente razonables. Para la oposición macrista está muy bien la rebeldía de grandes cadenas de supermercados que no quieren renunciar a sus márgenes de ganancias y seguirán defendiendo al puñado de empresas dueñas cuasi monopólicas de la producción de bienes. El perfil antipopular y proempresario adquiere ribetes increíbles cuando se trata la ley de etiquetado frontal, que vino precedida de elogios de organismos internacionales, no necesariamente kirchneristas, y organizaciones locales que apuntan a una alimentación saludable a partir de la información veraz en los envases de los alimentos. La argumentación medida en dinero, por sobre la salud de todos nosotros, resulta tan descarada como carente de bases sólidas que la justifiquen. Se trata de otra arista de corte electoral y argumentación en favor del proyecto de país que ejecutaron con Macri y quieren reinstaurar en 2023. Contra el empleo genuino, a favor del hambre y la mala alimentación, presionando contra todo tipo de derechos por venir y conquistas consolidadas, aunque parezca mentira, están a punto de recibir de nuevo el acompañamiento desde las urnas. El gobierno del Frente de Todos debe ordenar su unidad en la consolidación del proyecto. Aquella idea de AY 2019 tiene una saga inconclusa, producto de la pandemia y de la desorganización entre el proyecto y el pueblo, motivado por las fallas propias y el enorme poder de fuego de los enemigos del pueblo. Allí radica la deuda principal del Frente. La otra, la que negocia, debería reflejarse en aquel 3 de enero de 2006, cuando Néstor Kirchner canceló en un solo pago la deuda que la Argentina mantenía con el Fondo Monetario Internacional por más de 9.800 millones de dólares. Las divisas giradas directo desde las reservas del Banco Central permitieron, además del ahorro de intereses, cerrar la puerta políticamente a las intromisiones y exigencias que imponía el Fondo Monetario en la economía interna. Es cierto, el escenario es otro. Pero la señal de firmeza política dispuesta a poco más de 2 años por el que había llegado a la presidencia con apenas el 22% de los votos, debería ser hoy, a 11 años de su desaparición, fuente de inspiración para la unidad y para encontrar el rumbo definitivo. En esa búsqueda interna, cada uno de los potenciales postulantes del Frente de Todos deberían postergar por ahora sus propias y legítimas aspiraciones para 2023 y reflexionar sobre lo que falta para cumplir con el contrato del voto popular. La operación de los medios, que deriva en la naturalización del esfuerzo hecho durante el tiempo más complejo de la pandemia, el boicot en favor de la multiplicación del hambre y el malestar contra el gobierno desde las usinas de la desinformación, por ahora parece estar ganando la partida. Humildemente, nosotros tenemos bien presente el antes, el durante y el después de Mauricio Macri y su mejor equipo, responsable del mayor daño económico y social después del paso de la última dictadura cívico-militar. A veces cuesta entender cuando el electorado se queda solo con el eslogan al tiempo que desecha la memoria cercana.
Ahí está el editorial de Mario Giorgi. en el día de ayer, en el día de ayer, titulado el editorial de Giorgi, recordamos el título, campaña boicot y apuestas por el hambre, reflexionando sobre el momento político, social y económico por el que atraviesa la Argentina y también la necesidad de encontrar un rumbo definitivo frente a la operación mediática y frente al boicot en favor de la multiplicación del hambre, ¿sí? Así se expresaba Mario en su editorial de ayer. 3:58 en toda la República Argentina. Continuamos con el Diario Nacional y vamos ahora a escuchar la palabra de Luis Tagliapietra sobre la tragedia del ARA San Juan. Concretamente, trabajamos en pos de saber qué pasó con el submarino, señaló Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, uno de los tripulantes que murieron en el hundimiento del ARA San Juan. Luego Tagliapietra se expresó sobre la imputación que recae sobre el expresidente Mauricio Macri por escuchas ilegales hacia los familiares de las víctimas. La palabra de Tagliapietra en diálogo con LB8 Nacional Libertador.
La motivación para espiarnos evidentemente y necesariamente está vinculada con el hundimiento, porque obviamente nosotros no somos personas que de un interés político como para merecer ser espiada, ¿no? Entonces, necesariamente...
No, claro, y además no es una asociación previa a esta tragedia, es una asociación que se conforma a propósito de esta tragedia.
Claro, exactamente así. Pero, bueno, son todos reacios a contarnos la verdad, ¿no? Así que no hay tampoco mucha
expectativa. Sí, peor que reacios, son esquivos.
De que mañana nos el expresidente nos diga la verdad de lo ocurrido. No, por eso te decía. Es lo que le pido, humildemente.
Seguro.
Pero sí, ya sí. Por lo que está declarando públicamente, obviamente su declaración irá en el sentido de excusarse y de ejercer una defensa basada en la mentira y no en la verdad. Sí, es muy lamentable. La verdad que es muy lamentable que quieren transformar un acto jurídico en un acto político, pero bueno, es parte de lo que son, ¿no? La verdad, ya no nos sorprende nada.
La palabra del abogado Luis Tagliapietra, padre también de uno de los submarinistas muertos en el ARA San Juan. 4:00 a.m, casi 4:01, en toda la República Argentina. Primera hora de nuestro Diario Nacional en la radio pública. Momento de síntesis informativa en la voz del compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:01. El Frente de Todos recordó a Néstor Kirchner a 11 años de su muerte. Fue en el estadio del Club Deportivo Morón que lució colmado de banderas y carteles en medio de un ambiente festivo entre las militancias. El acto se perfiló como una señal de unidad ante la negociación con el Fondo Monetario Internacional por el pago de la deuda a partir de que los dirigentes recordaron el acuerdo impulsado por Kirchner con este organismo internacional. Mauricio Macri será indagado por espionaje a familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Deberá presentarse hoy ante la Justicia Federal de Dolores para dar declaración indagatoria como acusado. Allí lo espera el magistrado subrogante Martín Bava, quien fue ratificado al frente de la investigación por la Cámara Federal de Mar del Plata.
Deportes. Fútbol internacional. El Consejo de la Conmebol ratificó su rechazo a la idea de la FIFA de organizar una Copa del Mundo cada 2 años. Sostienen que no encuentran razones, beneficios ni justificación para el cambio impulsado por la Casa Madre del Fútbol Internacional. Además afirmaron que el proyecto da la espalda a casi 100 años de tradición. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En San Salvador de Jujuy la temperatura es de 25 grados, 29 es el porcentaje de la humedad, el cielo está despejado. En Buenos Aires, la actual, 22 grados 9 décimos, humedad 63%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
Es radio nacional. De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos.
Tu verdad, tu identidad está en el día.
En la radio pública, el diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Apaga uno por uno sus latidos, pero no me lleves al camino del olvido. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me olvides a decirte adiós.
Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Exhibe mi cariño ante la gente, pero no me quites la alegría de temerte. Arráncame la vida de un tirón, que mi razón se fue contigo. Oblígame a vivir para tu amor, pero no me obligues a decirte.
Arráncame la vida de un tirón, que el corazón ya te lo he dado. Apaga uno por uno sus latidos, pero no me lleves al camino de
para abrir la hora. En el diario Nacional, Chico Novarro, Andrea Tenuta, Arráncame la vida.
Exactamente, tema del gran Chico Novarro, en un espectáculo que brindaron hace mucho tiempo, Chico con Andrea, ahí en lo que era la Fundación Banco Patricios, sobre la avenida Callao, casi Sarmiento. En esa época existía la Fundación Banco Patricios. Bueno, el espectáculo lo brindaron ahí un tiempo muy importante. Después, bueno, Andrea Tenuta terminó viajando a España y siguió el espectáculo con Silvana Di Lorenzo. ¿Recordás, Sonia, verdad?
Sí, claro, ¿cómo que no? Sí, se buscó una gran compañera luego de la Tenuta. Y esta era una sugerencia, Claudio, que nos había hecho Rosa desde San Carlos de Bariloche, así que esperamos que la haya disfrutado.
Esperemos que sí, esperemos que haya repercusión, que Rosa nos llame y nos diga cuánto se conmovió al escuchar a Navarro con La Tenuta, ¿eh? 4:07 de la mañana, contame cómo está el tiempo allí en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, La Plata, Gran La Plata.
El cielo está despejado, la temperatura es de 22 grados 9 décimas, la humedad del 63% y para la ciudad de Buenos Aires se aguarda una máxima de 34 grados, hoy con cielo parcialmente nublado. En la ciudad de La Plata, en este momento, tenemos 20 grados, 7 décimas de temperatura y 73% de humedad.
Perfecto, aquí en Córdoba 23 grados 7, el cielo despejado, humedad 45%. No se han modificado los datos de las dos, quiero decir, ¿eh? No se han modificado. La máxima estimada para hoy en alrededor de 36 grados, con cielo parcialmente nublado por la mañana, y se espera hacia la tarde-noche tormentas aisladas. Para mañana viernes, mínima de 19, máxima de 37, con cielo parcial a mayormente nublado, tormentas aisladas por la noche, y el sábado mínima de 21, máxima de 38, con cielo algo nublado por la mañana. Hacia la tarde-noche se habla de tormentas aisladas, probablemente sucedan, y esto seguramente va a determinar un descenso en la temperatura, que se va a notar de manera pronunciada el día domingo con una máxima de 24, es decir, del sábado al domingo va a bajar de 14 a 15 grados aproximadamente. 4:09 de la mañana, recordamos la agenda, el chat nacional para que los oyentes, las oyentas, se comuniquen con la radio pública y también mensajes grabados, Sonia.
11-65-84-08-70, muy bien dicho, Claudio, el número de nuestro WhatsApp para agregar en la agenda del celu. También vamos a convocar a nuestros oyentes a decir presente a través de la línea nacional, que es el 0810-222-0870.
Después vamos a hacer el recorrido por el país a ver cómo viene la mano con el tema de la ola de calor. Ya dijimos, ¿no?, que hubo una ola de calor nuevamente en Santiago del Estero, ahí en la zona de termas de Río Hondo, también en Salta, y sorprendió General Pico La Pampa con 38 grados un décimo, y donde no hizo calor fue en toda la Patagonia, ¿no? Es el único lugar que se salvaron de los grandes calores, o por lo menos las temperaturas no superaron los 30 grados. Bien, hablamos de deportes, de fútbol, hay mucha actualidad futbolística, y para ello ya convocamos a nuestro querido amigo Eladio Arregui, relator, periodista de Pasión Nacional. ¡Hola, Eladio!
Hola, Claudio, muy buenos días, qué gusto saludarte. Vamos a comenzar hablando de la Liga Española, porque tiene que ver con el fútbol argentino, todo tiene que ver con todo, y el Barcelona perdió con el Rayo Vallecano en la Liga Española en fecha entre semana por un tanto contra cero, gol del exfutbolista de River, Radamel Falcao García, que anotó el único tanto del partido, y ya luego de este encuentro se consumó la destitución de Ronald Koeman. Y en ese momento, hasta horas de la noche, empezó a hablarse de la posibilidad de Marcelo Gallardo, que el Barcelona lo venga a buscar. Pero Gallardo ya había dicho que hasta que termine su contrato con River, él no va a hablar con ninguna institución, ninguna posibilidad para dirigir a otro equipo hasta tenga contrato con River. De esta manera, en España, a esta altura de la madrugada, se está hablando ya en el comienzo del día allí en España, que el principal candidato es el exfutbolista de Barcelona, múltiple campeón, Xavi Hernández, sería el nuevo técnico del Barcelona y sería confirmado en cualquier momento, quizás en este momento o dentro de algunas horas. De cualquier forma, en las negociaciones siempre uno dice que hay que dejar la puerta abierta porque por allí aparecen después alguna letra que no tiene en cuenta, y de esta manera se puede ver qué ocurre. En el caso de River, bueno, River está muy tranquilo guardando su próximo compromiso, que será el domingo ante Estudiantes de La Plata. Por el lado de Boca, Salvio y Villa van a estar jugando en la reserva el próximo día viernes, es decir, mañana, y no se sabe si Bataglia los va a incluir en la lista de convocados para el partido del sábado ante Gimnasia La Plata. En Independiente, modificaciones para su próximo compromiso. El Rojo trata de lograr su segundo triunfo consecutivo y dejar atrás la mala racha. Gago sigue probando en Racing, tratando de afrontar este compromiso difícil ante Defensa y Justicia y conseguir el primer triunfo. Y San Lorenzo, con un montón de problemas, porque ahora se lesionó Flores y hay que ver cómo arma la defensa el técnico o los técnicos de interinos que tiene San Lorenzo, me refiero a Di Leo y Monarris. Por allí está pasando lo más importante a esta altura de la madrugada, y lógicamente la Liga Española continúa en el día de hoy, y también las diferentes competencias europeas. Te mando un abrazo, que tengamos un muy buen día.
Querido, buen día para vos también, ¿eh? Buen jueves, querido Eladio Arregui, hombre de Pasión Nacional, 4:13. Decíamos, en la operación técnica, Dalila Cáceres se ha sumado al Diario Nacional, en este caso relevando a nuestro querido Gabriel Ceni, en el control central Cristian Barrio Nuevo, los hombres de Pasión Nacional. Hoy tenemos equipo completo, ya pasó el audio, en un ratito se viene Daniel Cascioli con todo el ascenso, luego el polideportivo con Gustavo Herr. Y naturalmente Lautaro Villamor en la parte final de nuestro diario. En la musicalización, Virginia Rodríguez y José Luis de Dios. Pone el toque final Sonia, como siempre. En la edición y compaginación de las notas, el querido David Eskenazi, en Estudios Centrales en Maipú 555. La producción periodística y la coordinación corre por cuenta de Gastón Rabinovich en Nacional Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy bien, 4:14, recordamos que el Gobierno Nacional y 20 gobernadores, oficialistas y opositores firmaron un acuerdo para que las provincias fiscalicen el congelamiento de precios en todo el país. Parece que Córdoba se sumó, finalmente. El primer estudio de seguimiento muestra un alto acatamiento entre el 70 y el 100%. Tanto en precios como en stock. ¿Cuáles son los municipios bonaerenses más cumplidores y los productos con mayor respeto a lo resuelto? Ahí había alguna anomalía en los supermercados Chango Más, se hablaba de un 67,8% en cuanto a que respetaban el congelamiento de precios, 67,8. Decía Feletti, vamos a observar qué pasa por ahí. Quiere decir que Chango Más pertenece a Walmart. De Walmart prácticamente Feletti no habló. Lo que uno supone que van a estar fiscalizando a Walmart y los supermercados Chango Más, que pertenecen a Walmart. Que tengo entendido que Walmart lo compró ahora Francisco de Narváez, tengo entendido. Bueno, vamos a ver qué pasa por ahí. No lo mencionó Feletti, lo cual uno supone que no están cumpliendo con el tema del congelamiento. Uno supone, no es que se haya confirmado, uno supone que no están cumpliendo con el tema del congelamiento. Lo dijo Feletti hoy en conferencia de prensa, que lo vi yo con mis propios ojos. 67,8... creo que en el conurbano bonaerense, y 76 y pico en la capital federal. Es decir, no estaban cumpliendo con creces, digamos, al 100% el respeto por no aumentar los precios. De Walmart no se habló, lo cual uno abre la puerta a las dudas, a ver qué va a pasar con Walmart, que, reitero, fue adquirido recientemente por el empresario Francisco de Narváez. 4:16, ese es uno de los temas. Escándalo en la justicia porque Gustavo Hornos, hombre que iba a jugar al tenis con Mauricio Macri, con el bandido de Mauricio Macri, fue apartado de la causa de la mesa judicial de Cambiemos, justamente por esas visitas, ¿sí? Escándalo en la Cámara de Casación Penal, el juez Gustavo Hornos, reitero, fue apartado de la causa de la mesa judicial por sus visitas al bandido de Mauricio Macri. En una resolución que tendrá fuerte impacto y consecuencias en otras causas, la Cámara de Casación Penal apartó al juez Gustavo Hornos del expediente por la llamada mesa judicial macrista. Los mismos camaristas que ahora tomaron la decisión, Eduardo Ricci y Juan Carlos Geminiani, habían resuelto lo contrario hace menos de 2 semanas. Dieron vuelta a su resolución y fue apartado Gustavo Hornos de la causa de la mesa judicial macrista. Otro de los títulos del Diario Nacional: vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires rechazan un segundo Puerto Madero en la Costanera Sur. La iniciativa del gobierno de Larreta plantea cambiar las normas urbanas vigentes en un predio de IRSA de unas 71 hectáreas situadas sobre el Río de la Plata para permitir la construcción de torres de hasta 45 pisos. Otro de los temas, este sí, muy horroroso: cortaron una ruta en protesta donde acusaron a una maestra jardinera y a un hombre de abusar de 10 menores en un jardín de infantes. Una noticia realmente oscura, terrible, horrenda. Personal docente y no docente fueron acusados de abusar sexualmente a alumnos de una escuela ubicada en la localidad cordobesa de Villa Parque Santa Ana, eso en el Valle Calamuchita, mientras que las maestras tuvieron que retirarse del establecimiento con custodia policial porque hubo una protesta. Es decir, los padres increparon a la policía y cortaron una ruta para reclamar justicia, informaron fuentes judiciales. Esto en Córdoba, en Villa Parque Santa Ana. La denuncia fue hacia la directora del jardín y a un hombre que ingresa y les hace realizar acciones de índole sexual a los niños. Mi hija me relató que les hacía sacar la remera y le tomaba fotografías, y hay varios nenes que ella nombra que también estaban. Esto dijo una madre denunciante. Un hecho realmente horrendo, deleznable, oscuro. La Fiscalía de Instrucción de Altagracia realiza la investigación tras la acusación de la madre de la niña, mientras que el Ministerio Público Fiscal destacó en un comunicado que a partir de la denuncia se dispusieron las medidas de investigación correspondientes, además de la comunicación a las autoridades educativas, jefatura de zona pertinentes. Así lo señala la agencia de noticias Telam. Un hecho realmente deleznable, calamitoso, yo diría una verdadera tragedia que exista este tipo de salvajes, este tipo de salvajes. Un hecho muy lamentable. 4:20 de la madrugada. Otro título más vamos a tirar en el Diario Nacional, otro título destacado. La casa natal de Diego Armando Maradona en Villa Fiorito fue declarada lugar histórico nacional por el gobierno debido a la enorme influencia que tuvo el futbolista en la cultura popular argentina, que trascendió sus méritos deportivos y se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de nuestra identidad. Declara ese lugar histórico nacional a la casa natal de Diego Armando Maradona, cita en la calle Azamor, número 523, datos catastrales, circunscripción, duodécima sección, manzana D, parcela 32 y 18, de la ciudad de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, dice el decreto 733, firmado por el presidente Alberto Fernández y ya publicado en el boletín oficial. 4:21 de la mañana, volvemos al tema del hundimiento de Lara San Juan, recordando que finalmente la tercera es la vencida para Mauricio Macri. Finalmente el expresidente se presentará este jueves ante la justicia después de faltar a 2 citaciones a declaración indagatoria por la vigilancia familiares de los tripulantes de Lara San Juan. Macri irá al juzgado de Dolores acompañados por algunos exfuncionarios y dirigentes del PRO. Hará una breve declaración, dicen los que saben, y anunciará que presentará un escrito. La Cámara Federal de Mar del Plata rechazó los intentos del expresidente Macri por correr al juez Martín Baba y lo confirmó al frente del caso. Así que Macri va a tener que ir a declarar hoy a la ciudad bonaerense de Dolores. Habló justamente sobre este tema la madre del teniente Villarreal, tripulante del submarino hundido durante el gobierno de Mauricio Macri, y sostuvo que le llama la atención que recién ahora citen a declarar al expresidente en la causa por espionaje a los familiares. Y agregó, si tuvo participación Macri, que sea sancionado como cualquier ciudadano. La escuchamos.
Sí, el primer tiempo estuvimos todos espiados. Después, bueno, determinadas personas, ¿no? Uh-huh. En mi caso, por ejemplo, Yo no sé si fue el Estado o fue la Armada. Eso es lo que quiero dejar en claro, ¿sí? Porque yo, mi esposo es militar, se ha retirado, sí. Mi hijo de familia militar, entonces para mí era la Armada lo que nos estaba siguiendo a nosotros, qué era lo que poníamos y qué era lo que posiblemente podíamos saber de lo que había pasado, si claro. Alguno de nuestros hijos nos dijo algo, ¿sí?
Claro, pero fíjese que no hay nadie de la Armada acusado en el tema del espionaje. Son todos sí. Miembros de la AFI, que era un grupo sí. Directamente relacionado con Mauricio Macri, con Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, claro. Que se sí. Dedicaban a espiar no solamente a ustedes. Usted claro, por ahí no sí, sabe sí. Que hay un montón de causas de espionaje, inclusive a partidarios políticos Juntos por el Cambio. Por ejemplo, Diego Santilli, por ejemplo, María Eugenia Vidal. Es decir, sí. Esta es una parte de espionaje respecto de ustedes.
Claro, sí, que por esa causa surge el espionaje a las familias, ¿no?
Correcto,
investigando correcto. Una causa, aparecen los familiares. Bueno, por eso mismo te digo que al principio yo creo que fue la Armada. Bueno, pero si Macri tuvo participación y tiene, y bueno, que sea sancionado como tiene que ser como cualquier ciudadano.
Ahí hablaba María Rosa Belcastro, madre del teniente Fernando Villarreal, tripulante del submarino hundido durante el gobierno de Mauricio Macri. Escuchábamos a la señora Belcastro en diálogo con Darío Villarroel, sosteniendo que le llama la atención que recién ahora citen a declarar al expresidente en la causa por espionaje a los familiares. Cambiamos de tema, habló el abogado Mariano Fragueiro Frías sobre la causa Vialidad. Según Fragueiro Frías, en esta causa no van a poder condenar a nadie. El tribunal oral que juzga a la vicepresidenta y a exfuncionarios de su gobierno por las presuntas irregularidades en las obras públicas rechazó que arrepentidos en la causa de los cuadernos declaren como testigos en el proceso. Recordemos que la defensa de la expresidenta Cristina Kirchner pidió anular la declaración del empresario Patricio Herbie, que habló sobre el pago de sobornos a Vialidad Nacional. Los arrepentidos intentan decir algo espectacular para que la libertad de ellos no esté en juego, destacó el abogado Mariano Fragueiro Frías. Lo escuchamos.
Acá se trata de un arrepentido que para no ir preso, porque en ese momento también, pongámonos en contexto, en el juzgado, en el tribunal de Bonadío, con Bonadío a la cabeza y algunas personas más que tenían una forma de entender la República extraña, lo que hicieron es, de alguna manera, arreglar que si no declaraban en contra de determinadas personas, iban presos. Iban preso ellos, o el padre, o el hermano, con lo cual hubo muchos arrepentidos, ¿sí?
Sí.
Muchos arrepentidos. Perdón, la palabra arrepentido parece que hubiesen dicho la verdad, pero en realidad a veces los arrepentimientos, pues en la mayoría de las veces, lo que hace el arrepentimiento es decir algo que sea espectacular para que la libertad no estuviese en juego, no estuviese en peligro, con lo cual mayormente mienten los arrepentidos, estos pseudos arrepentidos.
Cambiamos de tema ahora, y bueno, personajes de la política y de la cultura recordaron la inmensa figura de Néstor Kirchner, uno de ellos, el productor de cine y televisión Jorge Topo Devoto, quien recordó al expresidente Néstor Kirchner al conmemorarse 11 años de su muerte. En ese marco declaró: me emociona cada vez que lo escucho porque pienso en su vigencia. Néstor no se detuvo ni un minuto para cambiar la Argentina. El autor de Néstor, el hombre que lo cambió todo, señaló que en varias comunicaciones el exmandatario le transmitió que una de sus misiones era incorporar a los jóvenes en la política. El Topo Devoto decía lo siguiente.
Después de escuchar esto, y uno repasa momentos, y la verdad que a mí siempre me conmueve mucho, me emociona, ¿no? De eso debo haberlo escuchado cuando hicimos la película, y luego en infinidad de recuerdos de militantes y de gente, muchas veces, pero yo la verdad me emociona cada vez que lo escucho, ¿no? Porque digo, qué vigencia, ¿no? La de este tipo, ¿no? Sí, yo lo he contado, vos sabés, en función de lo que acabas de decir de los jóvenes. Una mañana me llamó muy temprano a la Casa de Gobierno. Solíamos hacerlo porque estaba más tranquilo, ¿no? Yo vivía por San Telmo, muy cerca de la Casa de Gobierno, así que yo veía pasar el helicóptero 7:30, 8:15, y ya sabía que en cualquier momento
estaba la llamada. Así que esa mañana me dice que él tenía arriba del escritorio una cantidad de fotos y me dice, mira, te llamo porque quiero que armemos algo con esta foto. Hay jóvenes, muchos jóvenes, mira, me dice, son actos de Malvinas Argentinas, un acto, después no recuerdo dónde, y fíjate el primer plano del escenario para atrás, que eran todos rostros de jóvenes. Y ahí me dice, mira, esa es una de las batallas que tenemos que librar y que creo que estamos en buen camino cuando los jóvenes se sienten partícipes de esto. Y nuestra gran misión es incorporar a las nuevas generaciones a la política. Yo creo que hay que recordarlo, hay que uno lo extraña, lo recuerda, pero cada uno de nosotros tiene la casi la obligación y tiene que sacar fuerza de donde sea para llevar adelante el cambio que la Argentina necesita. Y Néstor, desde que lo conocí, cuando ejerció la presidencia, no se detuvo un minuto y no había un sábado de domingo, no había descanso. Él sabía que no había tiempo para otra cosa que no sea cambiar la Argentina. Él sabía que en 4 años no se podía cambiar la Argentina, que necesitamos un ciclo más prolongado de 15, 20 años para cambiar la estructura de verdad de la Argentina.
La palabra del productor de cine y televisión Jorge Topo Devoto, también lo recordó el concejal de Bahía Blanca, Carlos Quiroga, del Frente de Todos. Dijo que Néstor Kirchner fue lo mejor que le pasó a la Argentina en los últimos 100 años después de Perón y Evita. Nos sacó del infierno con una fortaleza extraordinaria, agregó Quiroga en diálogo con LRA13 Nacional Bahía Blanca.
Yo creo que Néstor Kirchner fue lo mejor que le pasó a la Argentina en los últimos 100 años después de Perón y Evita, ¿no? Y yo me enteré, creo que era más o menos, estaba tal vez un poco más temprano. Estaba en la redacción de Canal 7 con Anabela Tanabelli preparando el noticiero de ese día. Y nos llamaron de la redacción de Canal 13 diciendo, estén alerta porque parece que murió Kirchner. Bueno, baldazo de agua fría, la adrenalina desde la perspectiva periodística por un acontecimiento de semejante magnitud y el dolor intenso por dentro, porque si era cierto, realmente era una pérdida que iba a ser muy difícil de afrontar. Y bueno, y todo el dolor y todo lo que vino después y esa despedida extraordinaria del pueblo argentino. Y entró en la historia, definitivamente, ¿no? Fue el tipo que con un puñado de votos, las circunstancias lo llevaron a un lugar de poder que había que construir, y lo hizo, y descabezó la Corte Suprema de Justicia corrupta y venal que había en ese entonces, y volvió a hacer funcionar los juicios por delitos de lesa humanidad, y le dijo chau al Fondo Monetario, y nos sacó del infierno, digamos, nos sacó del infierno con decisión, con coraje, con una fortaleza extraordinaria y encima con alegría. Nos hizo recuperar la autoestima, ¿no?, de sentirnos argentinos y de llevar con alegría los símbolos patrios, que siempre los modelos neoliberales y conservadores se los apropia lo peor de la sociedad y uno los mira con recelo. Llega un momento que eso sucede, ha pasado a través de la historia. Nos hizo recuperar la alegría de ser argentinos y promocionó la ciencia y la cultura, y todo esto de la patria libre, justa y soberana, de la justicia social, la independencia económica, la soberanía política, lo hizo realidad. Fue tanto y tan poco como eso, para definirlo brevemente, ¿no?
La palabra del concejal del Frente de Todos de Bahía Blanca, Carlos Quiroga, también lo recordó Ricardo Forster, asesor presidencial, filósofo. Néstor rescató la memoria de una sociedad diezmada. Recordó la inmensa figura del expresidente Néstor Carlos Kirchner y expresó Forster, una de sus características fue la confluencia de dos facetas, la de dirigente político como persona, de su relación con la generación joven, quien se mostró a la sociedad como realmente era, con una pasión política en busca de un país más justo, y también alguien que estaba dispuesto a tomar riesgos, saber que la política no es lineal, sino que incluye la subjetividad, la voluntad, el deseo, y es por eso que interpeló a los jóvenes. Ricardo Forster y su palabra a LRA26, Nacional Resistencia.
A ver, una de las características de Néstor fue la confluencia de todas estas facetas. Es difícil separar su aspecto de dirigente político, su sensibilidad como persona, sus vínculos de amistad, su compromiso con la Argentina, su historia militante, la relación profundísima con aquella generación de la que fue parte y que marcó en gran medida su camino político y también el momento en que se convirtió en presidente de la nación. Creo que una de las características de Néstor Kirchner es que se mostró de cara a la sociedad como lo que efectivamente él era, ¿no? Alguien que integralmente estaba atravesado por la pasión política entendida como la búsqueda de la justicia, de la igualdad, de la soberanía, de hacer de la Argentina un país más justo. Creo que en ese plan es que hay que también mirarlo. Y también una persona que estaba dispuesta a tomar riesgos, a concebir que la política no es algo lineal, no es una suma matemática de acontecimientos, sino que incluye fuertemente la capacidad subjetiva, la voluntad, el deseo. Por eso creo que también tocó tan fuerte, interpeló tan hondo a los jóvenes, porque no nos olvidemos que cuando Néstor llega a la presidencia, la Argentina venía de atravesar una de sus crisis más profundas, la crisis de 2001, ese año tremendo que fue el 2002, con niveles de pobreza tremendos, y sin embargo lo que había era una voluntad de atravesar la tormenta, de enfrentar las dificultades, de encontrarle la vuelta a una realidad muy, muy dura, muy difícil, en un contexto social, político, institucional, de una profunda desestructuración. Y lo que hace Néstor Kirchner allí es hacerse cargo.
Ahí está la palabra de Ricardo Forster en diálogo con la Radio Pública de Resistencia, recordando la inmensa figura de Néstor Carlos Kirchner. También se sumó el anfitrión del gran acto del Frente de Todos hoy en la localidad bonaerense de Morón. Se sumó el anfitrión, el intendente del partido de Morón, Lucas Gui, quien señaló que en Néstor encontramos las respuestas.
Un día muy, muy intenso, porque por un lado se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de Néstor y también los dos años de 2009, cuando comenzamos esta etapa, hasta en el 27 de octubre del 2019, cuando ganamos las elecciones. Pero acá estamos preparando lo que tiene que ser un acto que exprese, por un lado, la unidad política, y tiene naturalmente un carácter evocativo, pero que no se agota en lo evocativo. En eso está vigente. Parece que vos hablabas de la huella recién, y un poco es la guía, ¿no? En un momento tan desafiante, en un presente tan complejo, si tenemos algunas dudas o vacilaciones, me parece que en Néstor encontramos las respuestas para tomar las mejores decisiones. Bueno, un poco esto es lo que seguramente hoy nuestros máximos dirigentes van a poner en palabra con un marco que pretendemos sea de mucha festividad, de mucha celebración, después de una etapa en donde estuvimos impedidos de encontrarnos y celebrar junto con la militancia.
Ahí está la palabra del intendente de Morón, Lucas Gui, recordando también a Néstor Kirchner, la emotiva imagen con Néstor Kirchner que su hija Florencia publicó en Instagram a 11 años de la muerte del expresidente Néstor Kirchner. Florencia Kirchner compartió una imagen en su cuenta de Instagram para recordar a su padre. El escritor y cineasta subió una foto en la que se puede ver a Kirchner en sus épocas de gobernador de Santa Cruz sosteniéndola a ella mientras miraba por una ventana. A diferencia de otras imágenes, Florencia decidió no agregar ningún texto. 4:36 de la mañana en toda la República Argentina. Sigue haciendo mucho calor en Córdoba, pero bueno, seguimos con los datos de la hora 2. Así que estábamos en 23.7, estaremos 23 grados ahora, con máxima estimada en alrededor de 36 grados, y se habla de una posibilidad de tormentas aisladas hacia la tarde-noche de este jueves, no martes, de este jueves 28 de octubre del año 2021. Gabriel Ceni ya se fue, ahora Dalila Cáceres.
Coro de cor, sombra de som de cor, que mal me quer. de mal me quer de bem. Ele vem me diz, de me dizendo assim: serei feliz de flor em flor, de samba em som, de vai e vem, de verde, 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 pé de capim, bico de pena, fio, de bem te vi, amanhecendo assim perto de mim, perto da claridade da manhã. A grama, a lama, tudo é minha irmã, a ramo, salto, salto de uma.
Bueno, vamos a ver qué nos dice Sonia respecto al tiempo allá en Buenos Aires y alrededores, La Plata, Gran La Plata. Querida Sonia, maestra, proceda.
Te cuento, mi querido Claudio. Mira, en la ciudad de Buenos Aires, con cielo despejado, tenemos 21 grados de temperatura. Aquí en La Plata, también con cielo despejado, 19 grados 9 décimas. Y haciendo una recorrida, mira, te cuento las temperaturas, por ejemplo, en San Luis, con cielo despejado, 25 grados 9 décimas, bastante cálida la madrugada por allí.
Sí, sí, sí.
21 grados la temperatura en Santo Tomé, provincia de Corrientes, también con cielo despejado. 21.8 en Rosario, 24 grados 6 décimas en Santiago del Estero, 22 grados y medio en Santa Rosa, provincia de La Pampa, y en Bahía Blanca, en este momento, mira que hablábamos, en la puerta de la Patagonia, ¿no? Se podría decir casi.
Claro.
Hablábamos claro. de que no se registraban temperaturas elevadas por allí. Bueno, mira, Bahía Blanca da la nota. 27 grados 6 décimas la temperatura en este momento con cielo parcialmente nublado.
Qué raro Bahía Blanca. Sí, yo coincido con vos, es la puerta de la Patagonia, Bahía Blanca, exactamente. Siempre se dijo que Bahía Blanca, más allá que esté en el sur bonaerense, es la puerta de la Patagonia. Llama la atención 27 grados, es una temperatura, yo diría, récord para esa región del país, ¿verdad, Sonia?
Claro, Claudio, y además la máxima prevista para hoy en Bahía es de 37 grados. Por eso te digo ¡apa! Que da la nota Bahía Blanca en este momento.
Bueno, mirá vos, cuando nadie tenía previsto eso, está dando el zarpazo Bahía Blanca con los datos del tiempo, está dando el zarpazo. Muchísimo calor en Bahía. 4:39, tenemos mensajes por ahí, Sonia.
Sí, por supuesto, mensajitos que van llegando a través de nuestro WhatsApp y que, como hacemos habitualmente, agradecemos infinitamente. Nuestro querido Antonio de Caseros, como siempre, acompañándome. Muchísimas gracias, Claudio, Sonia, por estar allí. Un abrazo bien fuerte, que tengan un gran día. Buenos días, equipo, gracias por estar ahí y dedicarnos calidad humana y profesional. Gracias, que Dios los bendiga. Delmo Enrique Sales Mancilla, el ranquel atrevido y garronero, dice. Muchísimas gracias por la compañía de cada madrugada. Ya es jueves, a Sonia Ferraris y a Claudio César Orellano, saludos desde Rosario, nos dice Rodolfo. Que sea una jornada bendecida, y como siempre se está sumando por allí nuestra incondicional Olga, desde General Pacheco. Gracias, Sonia, Claudio, por la compañía de cada madrugada y por compartir sus vivencias. Admiro esas pequeñas grandes cosas que nos cuentan. Y me conmovieron las lágrimas de Claudio cuando se refería a Pepe Mujica y a nuestro presidente Alberto Fernández.
Muchísimas gracias, compañeras. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un beso grande para las compañeras, los compañeros que se comunican a través del chat nacional, mandando mensajitos a Sonia, y Sonia que da cuenta de ello. Bueno, vamos a otra pincelada, Sonia, si te parece bien.
Pero cómo no, Claudio, y hacíamos un paseo por nuestras provincias hace un ratito a través del clima, ahora lo hacemos pero a través de la música, porque nos quedamos en La Pampa, puntualmente en Rancul. Desde allí vamos a escuchar a Alberto Cortés con Castillos en el Aire.
Quiso volar igual que las gaviotas, libre en el aire, por el aire libre. Y los demás dijeron, pobre idiota, no sabe que volar es imposible. Mas extendió las alas hacia el cielo y poco a poco fue ganando altura. Y los demás quedaron en el suelo guardando la cordura.
construyó castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y construyó ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocó al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. En los demás, al verlo tan dichoso, cundió la alarma, se dictaron normas. No vaya a ser que fuera contagioso tratar de ser feliz de aquella forma. La conclusión es clara y contundente, lo condenaron por su chifladura a convivir de nuevo con la gente vestido de cordura, por construir castillos en el aire a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y por abrir ventanas fabulosas, llenas de luz, de magia y de color, y convocar al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor. Acaba aquí la historia del idiota que por el aire, como el aire libre, quiso volar igual que las gaviotas, pero eso es imposible.
A ver, probemos. Así. Eso es.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
Octubre, mes 10.
Todo el año.
La radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta 70 por 70. 70 temas elegidos por 70 años de Charlie.
Como gran músico que viaja por todas las músicas y tiene admiración por todos los músicos, Charlie también tiene algunas composiciones escritas en inglés o cantadas en inglés. Con Cassandra Lange apareció 15 Forever y la primera mirada de una canción que se cristalizó en el álbum Tango 4 con Pedro Aznar, que se llama Happy and Real. Después conoció otras versiones, la versión en King Hill, grabado o producido por Andy Walham en Nueva York, con la cercanía de Bernard Fowler, y por supuesto el Teatro Colón del 2013, donde Bernard Fowler vino y cantó con Charlie esta mágica canción. Vamos a viajar por el sonido que establecieron juntos en el estudio de Pedro Aznar entre enero y septiembre del 91. La mirada de Happy and Real que hacen entre los dos, pero canta Charlie en inglés. Sometimes.
Miles escriben sobre Charly García, leemos sobre Charly García, hablamos sobre Charly García. Te invito a escuchar su música.
Sometimes I feel happy and I feel blue at the same time and you too.
El diario de Nacional por Nacional.
Sonia Claudio, este día es el día más feliz después de haber escuchado al presidente en el estadio ayer, recordando de Torquille. Los neoliberales son plaga, el pueblo debe comprender las plagas y que terminar de una vez por todas. El pueblo debe apoyar al presidente y a su vicepresidente.
Hola, hermosa gente. Gracias, Sonia, que te acordaste. Gracias, Claudio. Acá, calor, Rosa de Bariloche. Hermoso día. Y ayer me compré una almohada, así que me agarré a mi almohada y escuché a Chico Navarro y a Andrea Tenuto. Un beso.
Buen día, Claudio.
gracias por preparar el editorial de Mario Giorgi, esclarecedor de lo que fue la presidencia de nuestro querido Néstor Kirchner. Si lo repites, sería conveniente. Te saluda a ti y a Sonia Miguel desde San Rosario.
Sí, buenas noches para Radio Nacional. Mirá, la radio pública, que yo soy oyente ya vitalicio, Jorge del Barrio Versalles, Claudio, Sonia, todo el equipo de Radio Nacional. Bueno, Claudio, mirá, te felicito verdaderamente a vos, a Sonia, porque sinceramente con qué humanidad, con qué ganas, y verdaderamente contagian a la gente, porque nosotros, yo que soy una persona que siempre los escucho, no soy de hablar todos los días, pero los escucho todos los días. Te digo, estoy muy emocionado por la forma que ustedes encargan.
Que mimo al alma, ¿no, Claudio? Escuchar las palabras de Jorge, nuestro oyente vitalicio del barrio de Versalles, siempre tan atento, y bueno, dándonos también a nosotros, ¿no?, ese aliento que necesitamos muchas veces para contar con esa energía y con esas ganas y transmitirlas, ¿eh?, madrugada tras madrugada. Así que muchísimas gracias a Jorge, a Miguel, nuestro amigo de Rosario, a Iván de Córdoba, a Rosa de San Carlos de Bariloche. Te digo que está fresco en Bariloche, ¿eh? 3 grados, 2 décimas.
Bariloche y un microclima. En verano, sí, inclusive hay temperaturas que no sobrepasan los 25 grados en pleno verano. Cuando vos te corres 120 kilómetros abajo, que es, digamos, que es el Bolsón, hace mucho más calor en el Bolsón que en Bariloche. Es increíble Bariloche, ¿eh?
Exactamente, bueno, por eso te decía, en este momento la temperatura justamente en Bariloche es de 3 grados 2 décimas y en el Bolsón 17 grados, así que ¿viste? Totalmente de acuerdo con lo que vos contabas, Claudio querido, ideal para estrenar almohada, la temperatura y escuchar nuestro diario, así que un beso grande para Rosa.
Un beso grande para Rosa y me alegra, Rosa, que hayas disfrutado de Arráncame la Vida con Chico y Andrea. La verdad que nos alegra mucho que te haya complacido ese momento romántico que nos regaló Sonia al comienzo de nuestra segunda hora. Bueno, 4:55 ya, Sonia. Rápidamente decime en Buenos Aires y La Plata cómo está el tiempo.
21 grados la temperatura en Capital Federal. Claudio, querido, 65% la humedad con cielo despejado. Y aquí en la ciudad de La Plata tenemos también cielo despejado con 19 grados 9 décimas de temperatura y 79% de humedad.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Bueno, información deportiva del ascenso. Bueno, no tengo la temperatura en Córdoba porque está en 23.7 de las 2 de la mañana, así que no la digo. Lo único que puedo agregar que va a haber una máxima de 36 esta tarde, así que va a ser mucho calor en Córdoba. Se siente el calor, ¿eh? Te digo que se siente el tufo del calor. Decía, información deportiva, en este caso el fútbol del ascenso. Nadie mejor que Daniel Cascioli para informarnos sobre qué está pasando en las distintas categorías del fútbol argentino. Daniel, en el aire, buen día.
¿Qué tal, Claudio? Buen día. En el día de ayer, un día más tarde de lo habitual, recién el miércoles al mediodía, se designaron en AFA los árbitros para la jornada decisiva de la B Nacional. Muchos árbitros de primera para los partidos decisivos, que daría la imagen de la seriedad de la AFA, la transparencia de poner a los mejores árbitros para los principales partidos. Pero sorprende la presencia de Fernando Echenique como árbitro de Almirante Brown Quilmes, teniendo en cuenta que Echenique vive en la zona de la cancha de Almirante Brown, a 8 cuadras, también sus padres, y parece que hay una interna ahí con Federico Beligoy, con quien Echenique ha discutido, con el responsable de los árbitros por la falta de aumento en los salarios de los árbitros, y pareciera que es una designación que no es lo que parece, porque uno ve a Echenique dirigiendo el ambiente de Brown Quilmes y parece como que está puesto a dedo para favorecerlo, y parece que en las redes sociales Echenique ha puesto alguna expresión respecto a la crueldad de aquel que lo ha designado para dirigir tal partido, por lo que, repito, no es lo que parece la designación de Fernando Echenique para el ambiente de Brown Quilmes. Atlanta Estudiantes fue designado Yamil Pozzi, Gimnasia de Mendoza Estudiante de Río Cuarto Andrés Gariano, Belgrano Deportivo Maipú, Mario Ejarque, Rista Temperley, Adrián Franklin, San Martín de Tucumán, Agropecuario, Leandro Rey Hilfer, Chicago Tigre, Jorge Baliño, Internacional, Chacarita Alvarado, Jorge Broggi, Atlético Rafaela, All Boys, Lucas Comesaña, Santa Marina, Deportivo Morón, Diego Aval, San Martín, San Juan, Instituto, Bruno Boca, Dalmine Gimnasia de Jujuy, Luis Lobo Medina, Brown de Drogué, Barraca Central, Andrés Merlos, otro de los internacionales, con árbitros en las líneas también de gran trayectoria, dirigiendo al equipo del presidente de la AFA, Ena Drogué, veremos qué resulta de esto, Santiago Tristán Suárez, Pablo Jiménez, Guillermo Brown, Independiente Rivadavia, Silvio Truco, defensor de Belgrano, Ferrocarril Oeste, Nicolás La Molina, y Almagro Güemes, Sebastián Zunino, el único árbitro inexperto, lo que también marca una incoherencia por parte de Beligoy en la designación de árbitros. Muchos árbitros de primera y algunos internacionales para los partidos decisivos, y Güemes, que está a un punto de Barraca Central, el equipo del presidente de la AFA, aparece Sebastián Zunino, un árbitro de los más inexpertos para dirigir esta instancia decisiva. Realmente todo muy extraño. Bueno, Claudio, te mando un abrazo y nos reencontramos mañana a la mañana.
Un abrazo, querido Daniel Cascioli, abrazo grandote y mañana más novedades del fútbol de ascenso. Bueno, vamos a hablar del tema Vicentín. Recordarán que ayer hablábamos y dábamos cuenta de la imputación a integrantes del directorio de Vicentín por estafa y defraudación. Habló el periodista Martín Paoltroni de LRA5 Nacional Rosario, quien dio precisiones sobre la imputación que efectuó el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos, Miguel Moreno, contra los 14 miembros directivos de la agroexportadora y cómo continúa la causa. Lo escuchamos a Martín Paoltroni.
Son exactamente 11 casos de estafa, 6 hechos de falsificación de balances, 14 directivos de Vicentín, los que ayer fueron imputados formalmente por el fiscal Miguel Moreno, que está a cargo de la Unidad de Delitos Complejos. Lo que explicaba ayer el fiscal en conferencia de prensa es que la empresa se vino a pique formalmente en diciembre del 2017, pero fue ocultando esta situación a través de balances falsos para poder acceder a créditos en el país y, por supuesto, con bancos internacionales. Exactamente, la trama es la siguiente. Entre noviembre del 2016 y julio del 2019, la empresa informaba oficialmente un activo corriente que era aproximadamente de $1,000 millones.
Sí.
En octubre del 2019 se observa una caída estrepitosa en los balances de la empresa, una pérdida del patrimonio neto que fue informada de $909,9 millones. Que los hacemos un poco de memoria, todos recordamos que fue lo que pasó en octubre del 2019.
Exacto.
Juntos por el Cambio, Mauricio Macri pierde las elecciones. Esto es coincidente. Bueno, esta información, por supuesto, no llegó a la opinión pública recién hasta diciembre, cuando formalmente la empresa se declara en cesación de pagos y también informa el concurso preventivo de crisis, que es una causa que actualmente se está tramitando en el Juzgado Federal de Reconquista a cargo del juez Fabián Lorenzini.
5:01 de la mañana en toda la República Argentina, 24 grados ahora en Córdoba, aumentó la temperatura, 24 grados en Córdoba tenemos, después te doy más detalles, tiempo de noticias, de informaciones, síntesis informativa, en la voz de Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5:01. El presidente viaja a Europa para participar de la cumbre del G20 y la conferencia de cambio climático. Un foro que reúne las principales economías del mundo y las naciones en desarrollo, que tendrá como eje central la recuperación global post-pandémica. El mandatario estará acompañado por el canciller Santiago Cafiero, el ministro de Economía Martín Guzmán y el embajador argentino en Washington y representante argentino en el G20, Jorge Argüello. Las provincias apoyan los acuerdos de precios y se comprometieron a fiscalizar. Asegurarán el cumplimiento de la resolución que congeló los precios de más de 1.400 productos de consumo masivo hasta el próximo 7 de enero. El entendimiento fue rubricado durante una reunión encabezada por el presidente Alberto Fernández en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno.
Deportes. Hablamos de fútbol internacional, la IFAB. International Football Association Board recomienda mantener de forma permanente la opción de los 5 cambios. Los asesores del organismo dejaron abierta la chance de mantener las 5 modificaciones por partido que se implementaron a partir de la pandemia global. Sin embargo, sostienen que las competiciones podrán decidir si mantenerlos o volver a los habituales 3 según las necesidades de cada una de ellas. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Córdoba la temperatura es de 23 grados 7 décimos, humedad 45%, el cielo está despejado. En Buenos Aires actual es de 21 grados, humedad 75%, el cielo despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La Radio Pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la Radio Pública.
hacerme un extraterrestre cuando en realidad lo soy.
Fito y su homenaje a un grande, allí lo teníamos, el rosarino Fito Páez, con una de las mejores canciones, creo yo, humildemente, del gran Charlie García, Yo no quiero volverme tan loco.
Fito Páez, que estuvo acompañándolo a Charlie el otro día cuando irrumpió sorpresivamente en el Centro Cultural Kirchner, en el homenaje que le tributaron más de 100 músicos el sábado pasado, y luego Fito, otro tributo a Charlie en el Teatro Colón, ¿no? Ya ahí Fito con su banda. Así que es mucho el amor que le profiere Fito a la inmensa figura de Charlie como ícono del rock nacional. 5:09 de la mañana, tercera hora del Diario Nacional, qué buen comienzo, ¿no? Con Fito tributando un homenaje a Charlie. Qué buen comienzo de esta tercera hora, porque le damos la bienvenida a...
A los de las 5, buen día, arriba todo el mundo.
No tenés excusas, por favor, no me digas que dormiste bien, salvo que tengas aire acondicionado. Pero bueno, hay algunos loquitos que se ponen el aire acondicionado a 18 grados y se tienen que tapar. Levantate ya, por favor, que hace mucho calor, en serio, date una ducha bien helada, así te despertás y empezás el día con toda energía. Buen día, buen día, buen día. Mañana, 5:10 de la mañana en toda la República Argentina. Bueno, si te estás levantando, con datos de las 4 en Córdoba, 24 grados, 45% la humedad, viento del noreste a 3 kilómetros, visibilidad óptima, máxima 36 grados. Se habla de cielo parcialmente nublado por la mañana, hacia la tarde-noche tormentas aisladas. En Capital Federal y alrededores, La Plata, Gran La Plata, querida Sonia.
Cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, 21 grados la temperatura, la humedad 65% a las 5:10, 34 grados la temperatura máxima prevista para este jueves 28 de octubre, Claudio querido, con cielo parcialmente nublado. Aquí en la ciudad de La Plata también, con cielo despejado, tenemos 19 grados 9 décimas de temperatura y 79% de humedad.
Bueno, muchísimas gracias, querida Sonia, y como siempre, a esta hora, en este momento, ofrecemos el calendario de pagos correspondiente a esta fecha de jueves 28 de octubre del año 2021. Sonia, te escucho.
ANSES informa que hoy se abonan jubilaciones y pensiones a quienes tengan documentos terminados en 6 y 7 y haberes superiores a los 29.135 pesos. Además, perciben la prestación por desempleo personas cuyos documentos finalicen en 8 y 9. Y en el marco del programa alimentario PAMI, ANSES estará abonando el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados con documentos concluidos en 6 y 7. Claudio, y haberes superiores a 29.135 pesos.
Perfecto, querida Sonia, en un rato vamos a reiterar esta importante información, como hacemos todos los días en el Diario Nacional. Hay mucha información todavía, 5:12. Recordemos las líneas telefónicas, Sonia.
11-65-84-0870, ese es nuestro WhatsApp y la línea nacional para recibir mensajes grabados. Como siempre, es el 0810-222-0870.
Y ya presentamos al hombre de Pasión Nacional con el Polideportivo. Ahí llega en la madrugada, en la mañana del país, Gustavo Ger. Buen día.
¿Cómo te va, Claudio? Muy buenos días. Y vamos a repasar lo que fueron los resultados de la jornada de ayer en el Super 20 de la Liga Nacional de Básquet. Cuartos de final, todo se disputó en el Estadio de Instituto, en Córdoba. La victoria de San Martín de Corrientes ante Ferro, 65 a 57, y la gran victoria en un marco emotivo y multitudinario del local Instituto ante Obras 89-82. De esta manera, una de las semifinales es San Martín de Corrientes frente a Instituto, y del otro lado de la llave ganó la Unión de Formosa 71 ante Boca, 71-66, y la victoria de Gimnasia de Comodoro ante Quimsa, 73-71. De esta manera se van a enfrentar hoy San Martín de Corrientes frente a Instituto, una de las semifinales, y la otra la Unión de Formosa Gimnasia de Comodoro. Estamos hablando de las semifinales del Super 20 de la Liga Nacional de Básquet. Emotivo fue la jornada que se vivió hoy en Córdoba, perdón, ayer en Córdoba. Y también ayer, hablamos de tenis ahora, fue victoria de Diego Schwartzman, 16 del mundo, en su debut en el ATP 500 de Viena, en Austria. Derrotó 6-2 y 7-5 al italiano Fabio Fognini. Y ahora el peque va a enfrentar al francés Gael Monfils, número 21 del mundo. Y de esta manera el peque sigue creciendo, sigue avanzando en la temporada de indoor en Europa. Gran abrazo, Claudio.
Abrazo, querido Gustavo Gear. Abrazo grande y nos reencontramos mañana viernes con el Polideportivo como hacemos habitualmente. 5:14. Bueno, y el presidente Alberto Fernández recordó al ex mandatario Néstor Carlos Kirchner a 11 años de su muerte. Dijo Alberto: no cerramos un acuerdo con el FMI porque no nos vamos a arrodillar para pagar. En medio del acto emotivo también Alberto tiró varios títulos y recordó a la gran figura del ex presidente Néstor Carlos Kirchner, agregando que Néstor es una guía, una luz que todos seguimos. En el gran acto que se llevó a cabo en el Estadio Deportivo Morón, donde se juntaron 30.000 personas, el acto encabezado por el presidente Alberto Fernández, participaron ministros del gabinete, legisladores, funcionarios, dirigentes políticos de organismos de derechos humanos y de la cultura. 5:15 de la mañana, escuchamos la palabra del presidente, el excelente discurso brindado por Alberto en el Club Deportivo Morón, en el acto del Frente de Todos.
Para todos nosotros, Néstor es básicamente una guía, es exactamente la luz que todos seguimos, porque tuvimos la suerte de ver lo que Néstor significó para la historia argentina, ese extraordinario presidente que la democracia dio. Así que Néstor, allá donde estés, en el cielo, debes tener el mejor lugar, el lugar que reciben a los que cuidan a su pueblo. Pero sabés, Néstor, que estás en el alma de todos y cada uno de nosotros, de todas y cada una de nuestras compañeras. Néstor, definitivamente Néstor vive en cada uno de nosotros y cada uno de nosotras. En una época que en verdad se parece mucho al tiempo en que nosotros debimos asumir la presidencia el 10 de diciembre del año 2019. Se parecen mucho, porque cuando Néstor llegó, la Argentina había sufrido la pandemia del gobierno de la Alianza, que había generado una caída de nuestra economía impresionante, que había generado el cierre de muchas empresas, que había generado desempleo en Argentina. Y la verdad es que había que poner de pie ese país que estaba profundamente lastimado, estaba socialmente lastimado. Como antes que lleguemos nosotros, que 23.000 pequeñas y medianas empresas se habían caído. Había que recuperar el trabajo, había que recuperar la confianza en la política, que todos habían perdido. Eran los días donde había un lema que circulaba entre todos nosotros, que decía que se vayan todos, como si todos fuéramos lo mismo, y no somos todos lo mismo. Algunos fueron los causantes de aquel estado deplorable en que nosotros asumimos el país. Y yo digo que se parece mucho, porque en aquel entonces la pobreza se había profundizado con las políticas neoliberales que el gobierno de la Alianza había llevado adelante, como nosotros vimos una economía caer por las economías neoliberales que Mauricio Macri y su grupo de trabajo y su gente llevó adelante en Argentina. Y vimos cuando llegamos con Néstor cuántas pequeñas y medianas empresas se habían cerrado, así como se habían cerrado 23.000 pequeñas y medianas empresas en Argentina en esos 4 años que precedieron a nuestra llegada. Y el país estaba en default, como la Argentina estaba en default el día que asumimos, porque más allá de que no lo hayan declarado, la verdad es que la Argentina en enero del 2018 ya no podía pagar esa deuda de 100.000 millones de dólares que había tomado con acreedores privados y fue a pedirle al Fondo Monetario Internacional una ayuda que terminó siendo nuestra ruina. Días atrás, Jorge me invitó a un plenario en Avellaneda y un compañero me dijo: presidente, le pido que no nos arrodillemos frente al fondo. Si todavía no cerramos un acuerdo es porque no nos vamos a arrodillar, porque vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda. Lo escuchaba recién a Néstor, en ese video que tanto nos gratifica, viéndolo en el recuerdo, cuando Néstor decía: dicen que me peleo, dicen que me enojo. La verdad es que es claro. ¿Cómo se piensan que son las discusiones con los acreedores? ¿Se piensan que son gentiles, que no hay presiones? A veces quisiera que los diarios de la Argentina, en vez de pedirme a mí que apure un acuerdo con el fondo de cualquier modo, le digan al fondo que se haga responsable del daño que hizo dándole a la Argentina una deuda que no se podía pagar. Pero eso no lo veo escrito en ningún diario, compañeros y compañeras. Lo que veo es que me exigen un acuerdo rápido, un acuerdo de cualquier precio. No, compañeros y compañeras, no. Ya acá en Argentina, no sé si en el fondo, no sé si en Washington, pero aquí en Argentina todos sabemos quién juega para la gente y para el pueblo y quién juega para otros intereses. Porque la Argentina solo será un país posible si nosotros ponemos en el escenario del desarrollo argentino a todos y todas las argentinas sin exclusión. No pensamos un país para pocos, pensamos un país para todos. No tenemos nosotros esa idea que dice que en la Argentina sobran 20 millones de habitantes. Néstor diría: minga, sobran argentinos, hacen falta todos y cada uno de los argentinos.
Ahí está la palabra del presidente de la República, excelente, contundente, Alberto Fernández, fuerte discurso de Alberto, no solamente recordando con emoción la figura del expresidente Néstor Kirchner, sino tirando varios títulos. Sostuvo que si no cerramos un acuerdo con el FMI es porque no nos vamos a arrodillar, no vamos a hacer un acuerdo que postergue a los argentinos, voy a pelear y a confrontar todo lo necesario. Nosotros no pensamos un país para pocos, pensamos un país para todos, para todas. No pensamos como algunos que sobran argentinos. Néstor diría: minga, sobran argentinos, hacen falta todos y cada uno de ellos, expresó Alberto. Todos sabemos quién juega para la gente y quién para otros intereses. Agregó: tuve un maestro extraordinario que se llamó Néstor Kirchner y a su lado negocié con el FMI. A propósito del presidente Alberto Fernández, ayer en el Salón Blanco condecoró al Pepe Mujica por su compromiso y conducta, destacó el compromiso, la conducta y la resiliencia del expresidente uruguayo José Mujica al otorgarle la condecoración del collar de la Orden del Libertador San Martín en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Es un modelo de conducta para los que amamos la política y es para los argentinos, además, un presidente singular de Uruguay que fue capaz de volver a unir a ambos países en un momento que nos mirábamos de reojo, dijo Alberto al hablar en el acto.
Pepe Mujica es alguien muy importante en la historia de la política de América Latina. No solo ha sido un gran presidente de la querida República Hermana del Uruguay, ha sido también un personaje emblemático para muchos de nosotros. Emblemático por su compromiso emblemático por su conducta, emblemático por su resiliencia, emblemático por su capacidad para superar momentos adversos en favor del conjunto social uruguayo. No hace falta que yo cuente cómo ha sido la vida de Pepe, porque todos la conocemos. Y fueron sus convicciones los que lo mantuvieron en pie y lo que hicieron que los uruguayos lo eligieran presidente en su momento. Pepe es además, para los que amamos la política, un modelo de conducta. Cuando hablamos de modelo de conducta estamos hablando de alguien capaz de nunca ceder a sus convicciones, siempre ser firme con sus convicciones, pero no convertir sus convicciones en necedad. Pepe tiene las mismas convicciones que siempre todos le conocimos, pero tiene una capacidad de diálogo y de abrirse a escuchar como la política necesita. Es para los argentinos, además, un presidente singular del Uruguay, porque fue capaz de volver a unir Argentina y Uruguay en un momento en que los argentinos y los uruguayos nos mirábamos de reojos.
Ahí está la palabra del presidente al condecorarlo a Pepe, y respondió Pepe señalando que los argentinos y los uruguayos somos algo más que hermanos. La palabra del presidente, de quien fuera presidente de Uruguay en el periodo 2010-2015 por la coalición Frente Amplio.
Se atravesó esta pandemia, necesitamos reliquias, símbolos que tratan de resumir nuestros sentires. Inventamos las banderas, signos de todo tipo. Así somos, los sapiens. Y en realidad, mi amigo, le anduve disparando un año y medio, por lo menos, sacando el bulto. Se atravesó esta pandemia. Y estoy veterano, pero no quiero darle chance a la muerte. Ella vendrá a buscarme un día de esto. Pero yo no le voy a facilitar el juego. Pero como es algo cotidiano, nos levantamos y nos acostamos y estamos vivos. No le damos valor a ese único milagro que hay para cada uno de nosotros, que es haber nacido. Tener la aventura de consumirse en el tiempo. Y entonces yo, paisano, y que soy una especie de neoestoico en un tiempo que no es para el estoicismo, voy a contrapelo de todo, entonces soy un bicho raro. Y tenía un compromiso con el amigo que me había dicho esto. Y estoy preocupado por la relación de la Argentina con el Uruguay, porque soy viejo y aprendí alguna cosa. Y sé que no somos hermanos, somos algo más que hermanos, nacimos en la misma placenta. Un parto doloroso, el escuaje de una nación. Y esa historia está ahí. Dice que el río que separa también une. Y yo soy un viejo en retirada, pero que tuvo la precaución de abrir la cancha para que quede gente, luchando por una lucha que va a ser eterna, porque los humanos nunca conquistamos cosas definitivas, sino apenas subimos escalones transitorios. Con semejante desafío por delante, por los que van a venir, quieran ser un poco más, queridos argentinos, y tengan un abrazo de la otra orilla. Este premio, este reconocimiento, no es para este viejo, es del pueblo argentino a mi pueblo, y gracias.
A la palabra emotiva, conmovedora de Pepe Mujica, al recibir el collar de la Orden del Libertador General José de San Martín por parte del presidente argentino Alberto Ángel Fernández. Dijo Pepe, los argentinos y los uruguayos somos algo más que hermanos. 5:27 de la mañana. Datos del tiempo en Capital Federal y alrededores, querida Sonia La Plata, Gran La Plata.
Cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, Claudio querido, 20 grados 4 décimas, esa es la temperatura, la humedad 65%, 1017 decimal 8 hectopascal es la presión y el viento proviene del norte a 3 kilómetros en la hora. El pronóstico indica un jueves con 34 grados de temperatura máxima y cielo parcialmente nublado. Y aquí en la ciudad de La Plata tenemos también el cielo despejado con 19 grados 7 décimas de temperatura y 80% de humedad.
Bueno, muchísimas gracias, Sonia. Recordamos calendario de pago del ANSES para esta jornada.
Hoy, jueves 28 de octubre, se abonan jubilaciones y pensiones a titulares con documentos terminados en 6 y 7 y haberes superiores a 29.135 pesos. También perciben la prestación por desempleo personas cuyos documentos finalicen en 8 y 9 y en el marco del programa alimentario PAMI, ANSES estará abonando el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos a jubilados y pensionados con documentos terminados en 6 y 7 y haberes que superen la suma de 29.135 pesos.
Perfecto, querida Sonia, en Córdoba, 24 grados la temperatura, 45 la humedad. Bueno, no se ha actualizado con respecto a la hora 5, seguimos con los de la hora 4. No importa, tenía una idea de cuánto está la temperatura como para salir con ropa liviana, si es posible, clara, para que no sufras tanto el calor. La máxima estimada para hoy en alrededor de 36 grados con cielo parcialmente nublado. Hacia la tarde-noche de este jueves se habla de tormentas aisladas, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Se habla de tormentas aisladas, ahora se modificó a la tarde y a la noche parcialmente nublado. ¿Ves? Estoy dudando ya de que haya tormentas aisladas por la tarde. Bueno, 5:30 de la mañana en toda la República Argentina. Bueno, hablábamos de la ley de etiquetado frontal. Justamente hubo repercusiones en las redes sociales y ha generado una respuesta positiva y se destacó el consumo consciente. Apareció como el principal argumento a favor, según un informe, la polaridad concentra mayores volúmenes de contenido neutral y positivo, la neutralidad surge de la referencia de medios de comunicación a la ley de etiquetado sin connotación al respecto, mientras que la positividad deriva de la celebración y adhesión a la aprobación de acuerdo con un reporte de Q Social Now, una compañía de Big Data e inteligencia artificial. A propósito de la ley de etiquetado frontal, habló Nair Penco, secretaria de Asuntos Estudiantiles de la Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba. En diálogo con LRA7 Nacional, Córdoba dijo que la ley de etiquetado frontal es un avance para la salud pública.
Estamos muy contentos del gran logro para la salud pública que se dio ayer en el Congreso de la Nación. La verdad es que es un paso muy importante que se dio en el marco de la salud pública, ¿no? Tanto para los licenciados en nutrición como para todos los profesionales de la salud, digamos, por la realidad que se está viviendo tanto a nivel nacional como a nivel mundial, en donde las enfermedades crónicas no transmisibles, la obesidad, el sobrepeso, está cada vez en mayor cantidad, digamos, esto se está viendo en distintas encuestas a nivel nacional y a nivel mundial, que va, digamos, de manera sistémica y progresiva aumentando, digamos, estas enfermedades y, digamos, en consonancia con el consumo alimentario que se está teniendo hoy en día, ¿no? Sí. Que tiene que ver con un aumento de consumo de productos ultraprocesados, procesados de la industria, que uno cuando va, por ejemplo, al supermercado desconoce, ¿no?, qué es lo que está consumiendo. Y un poco con esto tiene que ver esta ley en donde permite que los consumidores y las consumidoras tengan información de qué es lo que están llevando a sus mesas.
Ahí está la palabra de Nair Penco de la Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional de Córdoba. También se suma los conceptos vertidos para la radio pública del consultor nacional de enfermedades no transmisibles de la Organización Mundial de la Salud, doctor Sebastián Laspiur, quien dijo que la Argentina dio un gran salto con la aprobación de la ley de etiquetado frontal.
Tiene una
repercusión muy grande en los comportamientos de las personas al elegir alimentos y bebidas. Esto es una ley que tiene los mejores estándares internacionales y utilizó la mejor evidencia científica disponible hasta el momento en qué hay que hacer, en relación a qué hay que hacer para mejorar la alimentación, ¿no es cierto? Sabemos que la alimentación depende de los comportamientos individuales que nosotros tenemos y la educación alimentaria, pero depende enormemente también de las estrategias de comercialización de la industria, las etiquetas y también de la información que uno tiene en el momento de elegir un producto. Así que la ley está poniendo el punto en el eje central del problema, que los argentinos estamos consumiendo más del doble de sodio, de tal, de lo recomendado, casi el triple de los azúcares recomendados, y todo eso no es inocuo, porque tenemos una tasa y una prevalencia de obesidad de un 70% de los adultos, 40% de los jóvenes, y 13% de los menores de 5 años, y también tenemos un número creciente de enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular y demás. Así que estamos convencidos que es un proyecto de ley que va a cambiar y va a tener un beneficio colectivo muy importante.
Ahí está la palabra del doctor Sebastián Laspiur, consultor nacional de enfermedades no transmisibles de la Organización Mundial de la Salud, refiriéndose a la ley de etiquetado frontal. Dejamos por un rato ese tema y hablamos del programa Más Cultura, que según la definición de Maximiliano Uceda, secretario de Gestión Cultural de la Nación, es un programa con múltiples beneficios, el cual busca la inclusión de más de 1,5 millones de jóvenes en la práctica cultural a través de una tarjeta virtual en articulación con el Banco Nación y la ANSES, que deposita semestralmente la suma de 5,000 pesos para destinar a prácticas culturales como el vínculo con libros, cine, teatro y recitales, entre otras actividades. El diálogo de Maximiliano Uceda, título del Diario Nacional, con LRA 11, Nacional Comodoro Rivadavia.
Bueno, esta política, como vos adelantabas, básicamente lo que busca es inclusión para reactivar, donde estamos incorporando 1,5 millones de pibes de bajos ingresos, pibes y pibas de todo el país, de los deciles más bajos en términos socioeconómicos, y los intentamos incorporar a la práctica cultural, porque es una deuda histórica que tenemos de ampliar desde el sector de la demanda y sobre todo de seguir incluyendo a los sectores populares y en algunos casos postergados al hecho cultural. Entonces diseñamos este programa, que es una tarjeta virtual que en conjunto con el ANSES y el Banco Nación lo que hace es semestralmente depositarle 5,000 pesos para que en el cabo de justamente esos 6 meses sean gastados en cultura, práctica cultural, libros, cine, teatro, recitales en vivo, y que vayamos a recomponer el lazo social que también los pibes perdieron por haberse sacrificado tanto tiempo durante la pandemia. Los pibes que se quedaron en la casa, que fueron a laburar a los vacunatorios, a sostener ollas populares, a cuidar de sus abuelos, todos los pibes postergaron su libertad en función de la salud de los demás. Entonces esto también es una forma de recomponer ese tejido social dañado por la ausencia de las prácticas sociales que teníamos habitualmente, y de incorporar culturalmente un sector y reactivar el sector de la economía y la cultura, que significa ni más ni menos que el 2,3% del PBI nacional.
La palabra de Maximiliano Uceda, secretario de Gestión Cultural de la Nación, al referirse al programa Más Cultura. Nos vamos ahora a la Mesopotamia. El diputado nacional del Frente de Todos por Corrientes, Jorge Romero, señaló que existen dos modelos bien definidos para estas elecciones. El diálogo con LT12, Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Bien, bien, bien. Recorriendo la provincia de Corrientes, mi provincia, localidad por localidad, dando a conocer cuáles son las propuestas del Frente de Todos, diciéndole al ciudadano, a la ciudadana de Corrientes que existen dos modelos bien definidos para estas elecciones. Una es la que lleva adelante el gobierno del expresidente Mauricio Macri y otra es la del Frente de Todos. Una es la del endeudamiento que hemos tenido, la destrucción de las pymes, la fuga de capitales, y la otra es, una vez salida de esta dolorosa pandemia que hemos sufrido, empezar a poner a la Argentina de pie con producción, con trabajo, con una serie de medidas que van a hacer de que la Argentina pueda crecer y recuperarse, ¿no es cierto?, de esta pandemia que hemos sufrido, de estas dos pandemias que hemos sufrido. Así que, bueno, creo que la gente está empezando a entender de que se han pasado un año y 10 meses muy duros con esta crisis de pandemia y que, bueno, que ahora, que gracias a Dios estamos saliendo, gracias a que la población en su mayoría ya está vacunada, se empieza a reactivar toda la economía, ¿no?
5:39 de la mañana, nos vamos a Entre Ríos, donde el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, destacó el respaldo del gobierno nacional para avanzar en distintas obras. El diálogo con LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Bueno, yo siento, Sandra, que estamos nosotros casi llegando a los 6 años de gestión. Comenzamos allá por finales del 2015 y se ha ido consolidando verdaderamente en el andar, en el hacer camino, un gran equipo de trabajo, y siento verdaderamente que hoy es un muy buen momento en materia de gestión, en materia de realización de obras públicas, de nuestras políticas públicas en general. Es un muy buen momento en ese sentido. Obviamente que estamos en los últimos casi 2 años, le diría, muy acompañados sobre todo por el financiamiento de muchísimos proyectos de parte del gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. Proyectos que tienen que ver con el agua, con la cloaca. Gualeguaychú está muy cerca de poder lograr un sueño que teníamos en los últimos años, que es el de poder lograr la cobertura universal en materia de agua potable y cloaca, ¿no es cierto? Llegar al 100% de todos los domicilios de la ciudad. Estamos, creo yo, que el año que viene vamos a estar cumplimentando ese gran objetivo.
6 menos 20, 24 grados la temperatura en Córdoba. Nos vamos a La Rioja. Habló el candidato a diputado provincial por el Frente Amplio de Izquierda de esa provincia, Rogelio De Leonardi, que se pronunció a favor del Frente de Todos. Vamos a saber de qué se trata el diálogo con el LRA28 Nacional La Rioja.
Yo tengo que decir que me siento muy cómodo en esta situación con los compañeros Norman Alía Vega, Sergio James González, cabeza antifiscalista, porque somos compañeros que están en contacto con las necesidades diarias de trabajadores y del pueblo. Toda la composición de esta lista, que viene precedida de asambleas de trabajo, pintan esta lista de Frente Amplio de Izquierda como una acción novedosa en política. No es un acuerdo superestructural de partidos políticos, en este caso el Partido Socialista y el Partido Comunista, sino que hemos dado paso a figuras que tal vez no son o no están en la diaria, en la marquesina, en los diarios, en los grandes titulares, pero sí están en la tarea allá abajo donde mandan. Tanto los candidatos a diputados populares cuanto los candidatos frentes que visten esta maravillosa del trabajo diario con los que menos tienen, con los que más necesitan. Entonces, yo puedo traducirlo bien desde el punto de vista de mi partido, pero lo hago con mucho placer y mucho gusto cuando veo en la práctica que esto puede ser parte de una consigna que está ganando las calles en la Argentina, que tiene que ver con la deuda externa, y decir con toda fuerza que en estas elecciones vamos a elegir el Fondo Monetario Internacional, o el padre suyo, agregar y decir que vamos a votar los candidatos del Frente de Todos a diputados nacionales en la provincia de La Rioja. Nosotros somos parte del Frente de Todos en la provincia de La Rioja y sacamos nuestra lista propia para los provinciales en el caso del departamento.
Bajamos a Cuyo y la Cámara de Diputados de Mendoza convirtió en ley los proyectos de un régimen jubilatorio para los trabajadores de la actividad vitícola y de una reforma del Estatuto del Contratista de Viñas y Frutales en relación con la indemnización y la mensualidad que percibe el contratista. Sobre el tema, Eduardo Lera dialogó con Nacional Mendoza Quino. Eduardo Lera es contratista de viña y se refirió a la importancia de esta ley, que según explicó, tuvimos que esperar mucho tiempo para lograr esta norma.
Sí, la verdad que para nosotros lo que sucedió hoy acá en el Congreso de la Nación es algo histórico, ¿no?, para el sector trabajador, día de mucha alegría, mucha emoción, algo que ya veníamos trabajando hace muchos años. El contratista de viña tiene más de 100 años de vida en la provincia de Mendoza, que es donde está la mayoría, y la verdad que nosotros siempre veíamos injusto que en vez de cobrar 10 mensualidades, queríamos cobrar 12, ¿no? Es lo que hoy se sancionó, y también la jubilación anticipada a los 57 años. La verdad que nosotros estamos muy muy felices, muy contentos, no hemos dormido toda la noche, bueno, tenido varios días esperando con mucha ansiedad que esto fuera ley, ¿no?
¿Y cómo es, de qué manera crees vos, Edgardo, que va a impactar esta ley? Bueno, de lleno en principio, porque van a cobrar 12 meses en vez de 10, ¿no? Pero, ¿de qué manera concreta crees que se va a aplicar en la actividad?
Sí, porque, por ejemplo, nosotros, cuando, por ejemplo, en el tema de las 10 mensualidades, ¿no?, que siempre fue así, cuando un contratista con 65 años de edad, con 30 años de aporte, se quería jubilar, le faltaban esos 2 meses, que se transformaba en 5 años, ¿no?
Claro.
Y yo creo que eso va a impactar de una manera, digamos, muy fuerte, primero a la economía del trabajador contratista, pero también a la elevada dignidad, ¿no?, más derecho al trabajador, porque es algo que antes no estaba, bueno, hoy, gracias a Dios, está. Y eso creo que va a impactar mucho, más que en nuestra provincia, si bien en San Juan y en otras provincias también hay trabajadores y contratistas, no más que nada en Mendoza, así que yo creo que eso va a tener un fuerte impacto en el sector trabajador y también productivo.
Un emotivo recuerdo a 11 años sin Néstor, Pepe Salvini y su compañero Néstor Kirchner. Jorge Pepe Salvini, compañero de Kirchner, cuando estaba en Santa Cruz, relató la participación política de ambos en la provincia patagónica desde la adolescencia y también comentó la vinculación del exmandatario con los militantes mendocinos. Escuchamos a Salvini en diálogo con LB8 Nacional Libertador.
Yo creo que después me lo explicaron, que las dos operaciones que tuvo eran producto de que definitivamente se tenía que cuidar, ¿no? El acto anterior a ese fallecimiento fue el de Luna Park con la juventud, en donde él va, inclusive ya está presente con Cristina, y él no puede hablar porque estaba recién operado, ¿te acuerdas?
Claro,
eso que, y eso hizo que él no tuviera como siempre era él, nunca iba siempre para adelante, no paraba, no miraba por retrovisor nada, ganaba distancia, ganaba tiempo, tenía una visión superior a la de muchos dirigentes políticos y tenía ese concepto de la vida y de la militancia, por eso que creo que hoy está en el corazón de todo chico que no lo conoció, de todo militante, de todo jubilado, que estamos trabajando, no en la conciencia, más allá de que han pasado, y no lo puedo creer, 11 años.
La palabra de José Pepe Salvini en diálogo con la Radio Pública de Mendoza, recordando la figura de Néstor Kirchner. Otro tema, consideran que la remarcación de precios es exagerada y grosera. Luis Bohm, referente del Movimiento Eviti, delegado del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social INAES, dio su parecer sobre el congelamiento de más de 1.400 productos durante 90 días establecido por el gobierno nacional. El diálogo de Bohm con Nacional Mendoza Quino.
Los movimientos sociales ya nos hemos pronunciado a través de la UTEP en apoyo al congelamiento de precios al 1 de octubre, dado que en todo el territorio del país, no solo en la provincia de Mendoza, observamos desde fines de septiembre y hasta mediados de octubre un proceso de remarcación de precios absolutamente exagerado, grosero y muy por fuera de incluso de lo que venía siendo las tasas de inflación mensuales. Por lo tanto, entendemos que la decisión del gobierno es correcta, que es defender el bolsillo de los argentinos y tratar de hacer un control de precios de un país donde no funcionan los mercados competitivos, sobre todo en aquellos alimentos, elementos de la canasta básica que más repercuten en la mesa de los argentinos. Y evitar así situaciones de abuso, especulación o superrenta, como se ha venido observando desde fines de septiembre en adelante. Así que desde ese punto de vista compartimos la medida, sabiendo que es una medida a mediano plazo, no se puede mantener un congelamiento para siempre, que de a poco se va fisurando, pero básicamente creemos que la medida es acertada en un momento donde hay mucha especulación, hay elecciones, hay inestabilidad política propia del clima electoral y donde los vivos de la fuerza aprovechan para sacar su tajada mayor, digamos, ¿no? Así que en ese sentido estamos totalmente de acuerdo con la medida.
Ahora vamos a focalizarnos en la figura de Nicolás Deep. Desde México, el doctor en Historia y licenciado en Sociología, Nicolás Deep, se refirió a su trabajo Libros y Alpargatas. Concretamente habla de la peronización de la UBA, las tramas discursivas y organizativas del proceso de peronización de estudiantes, docentes e intelectuales de la UBA en el periodo 66-74, en el que aborda el proyecto de una generación para la superación de la falsa dicotomía entre dicho movimiento popular y el reformismo. Nicolás Deep.
Mira, la idea del libro es que sea una historia de las múltiples historias que hay de la generación de los 60 y 70 y que se diferencie un poco de trabajos clásicos que hay sobre el tema, como los de Beatriz Arlt, los Canterán, Silvia Sigal, que por lo general cuando hablaban de la politización de los universitarios de los años 60 y 70 vinculaban el tema a la política y al tema de la lucha armada y de la violencia, ¿no? Y lo que intenta el libro es justamente abordar una historia de la generación de los 60 y 70 que intentó superar ese desencuentro que aparece simbolizado en ese famoso Alpargatas sí, libros no, que se expresó de la peor manera en el golpe de Estado del 55 cuando la FUBA y la FUA, las federaciones universitarias vinculadas al reformismo argentino con una larga tradición, tuvieron un papel activo y militante con el golpe de Estado del peronismo. Y justamente después del 55, esa generación que viene en los 60 y 70, una parte de esa generación que elige entrar al peronismo, intenta justamente superar ese desencuentro, y por eso el libro se llama Libros y Alpargatas, ¿no? La I que marque la unión entre los dos puntos. Y saliendo un poco de estas historias, de este lugar común de hablar de los 60 y 70 solamente de la política y la lucha armada, y recuperar proyectos políticos, intelectuales y proyectos de universidad que tuvo esa generación, y un poco la experiencia que aborda el libro es esa apuesta político, intelectual y universitaria, ¿no? A grandes rasgos.
5:51 de la mañana, 23 grados, 9 décimos la temperatura ahora en Córdoba, 45% la humedad, cielo despejado, máxima 36 grados. En Buenos Aires y La Plata, querida Sonia, te escucho.
Cielo despejado en Capital Federal. Claudio, querido, 20 grados, 4 décimas la temperatura, la humedad 65%. Y en La Plata tenemos también el cielo despejado con 19 grados, 7 décimas de temperatura y 80% de humedad.
5:52, Dalila. Y habló Lef Nahuel, integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén, que repudió los dichos de un concejal del PRO, Marcelo Bermúdez, quien se refirió justamente a alumnos y alumnas que juraron por la bandera mapuche. Es lamentable que se intente estigmatizar y reprimir a niños y niñas, comentó Lev Nahuel, repudiando las críticas hechas por este concejal del PRO. El diálogo con LRA 43 Nacional Neuquén.
Creo que es muy lamentable, ¿no? El hecho de que se intente estigmatizar y sobre todo reprimir a niños y niñas. Claro. Esto no es algo novedoso. De hecho, yo juré la bandera mapuche cuando iba a la primaria.
Claro.
O sea, es algo que viene existiendo en Neuquén hace mucho tiempo. Pero bueno, lamentablemente esta campaña racista tiene su repercusión también, porque claramente es el PRO a nivel nacional y bueno, los medios masivos de comunicación empresariales que siempre han sido contrarios a todos los derechos, ¿no? Entonces, es muy lamentable lo que está promoviendo Bermúdez. Creo que forma parte también del empobrecimiento y el embrutecimiento de la política partidaria, ¿no? Esta bolsonarización que hay de la política, en la cual parece que en lugar de propuestas políticas lo que hay que hacer bandera son los prejuicios raciales, los prejuicios claro. culturales, y lamentablemente si uno mira las redes sociales de este concejal, lejos de propuestas políticas, lo que hay es un ensañamiento con el pueblo mapuche. Entonces, eso es una práctica racista que hay que condenarla, más aún cuando Bermúdez tiene descendencia mapuche, digamos, y creo que eso también habla, creo que no hay peor racista que un renegado, ¿no? En ese sentido. Pero no estamos contestando públicamente por este papel chiquito y triste en la historia de Neuquén que está haciendo Bermúdez, sino para reivindicar
claro.
la interculturalidad que se vive en las escuelas desde hace décadas, que cada vez más son las escuelas que está presente la buenofoye como un símbolo de interculturalidad, de respeto, de conocimiento. También hay que empezar a educar para la interculturalidad y dejar de educar para el racismo. Por eso nos parece de una pobreza extrema que intente reprimirse a los niños y niñas.
Cambiemos de tema, vamos a la palabra del diputado nacional Guillermo Carnaghi, que celebró la sanción de la ley de etiquetado frontal, el diálogo con Nacional Chosmalal.
La ley fundamentalmente es para una alimentación saludable, esto es hace advertencia. En lo central son unos octógonos negros con letras blancas que advierten si un producto, los procesados, los productos procesados, advierte si eso tiene un exceso en azúcar, en calorías, en grasas, en sodio. Eso es lo central, y después regula las publicidades, también regula que si tiene uno de estos octógonos no puede ser comercializado en el sistema educativo y tampoco pueden ser comprados como para los comedores, digamos, desde la parte oficial para comedores en escuela o otro tipo de comidas que se brinda, con lo cual es una ley más importante que, bueno, que va a modificar las pautas de alimentos en un tema que es grave, de acuerdo a los nutricionistas, médicos, pediatras, que es el exceso de peso en los niños, jóvenes, adolescentes y en toda la población.
Ahí está la palabra del diputado Carnaghi. Vamos ahora a la candidata a diputada nacional, Ana Marx. En diálogo con Nacional, ingeniero Jacobazzi se refirió a las obras que se realizaron en esa localidad y destacó el trabajo de los concejales Córdoba y Arroyo en la articulación con el Estado Nacional. Ana Marx.
Lo primero que yo quiero contar, fortaleciendo lo que viene planteando Joel, es el trabajo que nos dimos de gestión, donde sin duda este concejal, los compañeros concejales del concejal Hugo Arroyo, las compañeras María, Claudia y todo el Frente de Todos han tenido un rol fundamental en la articulación con el Estado Nacional, y por supuesto el senador Martín Doniate, quien siempre ha acompañado cada una de las gestiones. Y lo digo porque nosotros somos una fuerza política que tiene concejales, que tiene funcionarios nacionales, que tiene senadores, que tiene diputados, y que trabajamos en articulación con una prioridad fundamental, que es la de dar soluciones a los problemas sociales de nuestros pueblos, de nuestra provincia, y ha quedado evidenciada en esta gestión, encabezada por Alberto Fernández, por Cristina Fernández de Kirchner, el gran compromiso del Gobierno Nacional con Jacobacci, aún en tiempos muy difíciles.
El Diario de Nacional.
No lo dejamos respirar hoy aquí, coapenitas nomás. Vamos con Sonia. Sonia, te escucho.
Claudio, querido, a 2 minutos apenas de las 6 de la mañana, vamos a recordarles a quienes se están sumando a nuestro diario que sobre la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, tenemos 20 grados 4 décimas de temperatura y para hoy esperamos 34 de máxima. Aquí en La Plata, 19.7, 80% la humedad, también con cielo despejado.
23.9 en Córdoba, cielo despejado, humedad 45%, se espera una máxima de 36 grados, se habla de tormentas aisladas por la tarde, parcialmente nublado por la noche, en la mañana parcialmente nublado. Bueno, no sé si va a llover, en Córdoba. Mucho calor en la ciudad de Córdoba y en toda la provincia también, altas temperaturas. Lautaro Villamor, hombre de Pasión Nacional, buen día.
Buen día, Claudio, buen día, Sonia, gran abrazo para toda la audiencia del Diario Nacional. Publica el diario Marca hace algunos minutos nada más, hace 10 minutos publica que Xavi Hernández es el elegido para sustituir a Koeman, el ahora ex técnico del Barcelona, después de la derrota derrota categórica ante el Rayo Vallecano 1-0. El Barcelona ocupa el puesto 9 de la tabla de posiciones en 11 fechas. Llegó en medio de esa crisis en la cual estaba también envuelto a Messi, el entrenador holandés, evidentemente no le fue bien.
No, claro, claro que no, y además Rayo Vallecano está haciendo una buena campaña, es increíble la campaña que está haciendo Rayo, hacía tiempo que no hacía una gran campaña Rayo, y el colombiano, que ahora no recuerdo el nombre, bueno, que jugó en River, está on fire, hace Falcao. Goles a cada rato.
Radamel Falcao García. Está en zona de copas, el Rayo Vallecano en el 6.º puesto, es impresionante la campaña. Vamos a ver si finalmente, Xavi Hernández está en Qatar dirigiendo con un contrato multimillonario, con lo cual veremos si esto que publica el diario Marca, diario identificado con el Real Madrid, es verdaderamente así. Otra cuestión para destacar, que no me quiero dejar pasar, es que la Argentina será sede de la Copa Libertadores de Futsal del año que viene, lo dio a conocer la Federación Sudamericana de Fútbol. Argentina es muy fuerte en el futsal, con lo cual no deja de ser una gran noticia.
Bueno, y la actitud de la Conmebol, que no quiere un mundial cada 2 años, lo podemos hablar mañana si querés, dale.
Sí, para hablar largo y tendido porque hay pormenores muy interesantes.
Bueno, Lautaro, un abrazo grande, te escucho ahí en el panorama. Abrazo grandote y gracias por la paciencia, gracias por la paciencia.